programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.
Y la Asociación Asorbae, su proyecto apoya a través del programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral, organiza, produce y realiza la revista radiofónica Apoya, Bienestar y Acción, junto a la emisora comunitaria de Ecoleganés y al proyecto de intervención comunitaria intercultural de Leganés de la obra social Fundación La Caixa. Quien les habla, Liliana Orselino, sean todos y todas bienvenidos a esta tercera edición, motivo de la Semana de la Salud, que se celebra del 4 al 12 de abril en la ciudad de Leganés. Nuestros más cordiales saludos ecointegrales para todos aquellos que nos escuchan.
Y así le damos comienzo a esta Semana de la Salud y en apoyo a, en Bienestar y Acción, le damos la bienvenida a cada uno de las personas que están aquí con nosotros compartiendo en esta jornada abierta donde las asociaciones nos informan de su labor y de esto que hacen como reivindicación de las ventajas y de la organización que tienen. Reivindicar e informar es importante sobre cada uno de vosotros y de nosotros, porque son parte de la vida y de la salud ecovital. Así que les damos la bienvenida, quien les habla, Lucy Soul.
Y en representación de Ecoleganés se encuentra en la mesa de controles, Raúl. Pues bien, y el próximo 7 de abril entonces se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Salud, un día para recordar la importancia de la promoción de la salud en todos los ámbitos, con todas las personas y en todas las edades. El lema propuesto
de la Organización Mundial de la Salud para el 2014 es: en pequeñas picaduras, grandes amenazas, enfermedades transmitidas por vectores. Los vectores son pequeños animales como los mosquitos, los chinches, las garrapatas o los caracoles de agua dulce, que pueden transmitir enfermedades de una persona a otra y llevarlas de un lugar a otro. La globalización del comercio y los viajes, las urbanizaciones y los cambios medioambientales, esto es verdad, es motivo de que se transforme y se transmita, tales como el cambio climático, que está teniendo gran impacto en la transmisión de estas enfermedades y haciendo que aparezcan en países y en todas partes donde existen.
Y desde el Área de Promoción de la Salud de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Leganés y junto con la colaboración de las distintas concejalías y diferentes entidades públicas y privadas, se organizaron actividades dirigidas a toda la ciudadanía y que se desarrollarán a lo largo de la semana del 4 al 12 de abril. Todas estas enmarcadas en la prevención, información y fomento de hábitos y estilo de vida saludables que aumenten el capital de salud de todas las personas.
Y como pilares fundamentales de esta revista radiofónica Apoya, Bienestar y Acción, se encuentra presente un nutrido grupo de representantes de algunas de las entidades que colaboran durante la celebración de la Semana de la Salud, entre las que vamos a mencionar: la Asociación Española del Síndrome
de Prader-Willi, la Asociación de Trasplantados del Corazón de la Comunidad de Madrid,
la Asociación Madrileña de Osteogénesis Imperfecta,
Asociación Salud Alternativas de Vida,
la Fundación para la Asistencia del Discapacitado Intelectual,
Asociación Save the Children,
la Asociación Española contra el Cáncer,
el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural ISI,
y nuestra Asociación Asorbae, nuestro proyecto Apoya, que organiza esta revista radiofónica bajo el lema Apoya, Bienestar y Acción. Somos personas muy comprometidas de corazón con la labor de la salud ecosocial, creemos en la sensibilidad y buscamos vías para hacer realidad dicha experiencia, conocernos, reunirnos entre redes. Somos motivadoras, formadoras y monitoras en la transversalidad del desarrollo ecosostenible, la ecología y la igualdad del género. Nuestro proyecto de cultura es el Arte Paz, que integra a las personas a la salud ecointegral, siendo una parte importante del proyecto Dismoso bajo las siglas Discapacidad, Movilidad Sostenible. Gestionamos el arte por la paz y la intercultura y nos reunimos todos para ayudarnos y fomentar la seguridad alimentaria, la concientización del consumo responsable en el marco de prevenir, sanar y conservar.
Así entonces reivindicamos cada una de las asociaciones, su labor social y de salud en sus intervenciones, pues tratando de informar y crear conciencia para lograr apoyos abiertos a través de esta ventana y punto de encuentro y que sirva para el crecimiento en la transversalidad de la salud. Y bienvenidos entonces todos a esta gran jornada concientizadora e informativa. Damos comienzo entonces a este programa con la intervención de la psicóloga Aurora Rustrazo de la Asociación Española del Síndrome Prader-Willi. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la oportunidad que nos brindáis.
Bueno, antes de comenzar a hablar de vuestra asociación, es importante que la comunidad conozca qué es el síndrome Prader-Willi.
Háblanos un poco de este padecimiento, de esta enfermedad.
El síndrome de Prader-Willi se produce por una alteración en el cromosoma 15. Uh-huh. Cuando las personas nacen con este síndrome padecen una profunda hipotonía, de manera que a partir de ahí el neonatólogo tiene la sospecha clínica, realiza una prueba genética específica, porque si no, no tendríamos un diagnóstico certero y se confirma la existencia del síndrome. Afecta fundamentalmente al hipotálamo. El hipotálamo es un núcleo cerebral fundamental en la existencia del ser humano. Rige, entre otras cosas, el sueño, la vigilia, el mundo emocional y la sensación de saciedad alimentaria, que tal vez sea uno de los factores más afectados en el síndrome de Prader-Willi. Rasgos generales en el síndrome de Prader-Willi, lo que planteaba de la hipotonía, que genera retraso en el desarrollo de los niños y niñas que lo padecen, y otro síntoma que por encima he comentado que tiene que ver con la falta de sensación de saciedad, de manera que las personas con síndrome de Prader-Willi podrían estar comiendo constantemente hasta causarse serios daños. Junto con esto, tienen un elevadísimo umbral del dolor, es decir, todo les duele menos que a nosotros, de forma que, aunque se dañen comiendo y sufran mucho a nivel estomacal, no lo notan. Hemos tenido graves accidentes a este respecto. Generalmente también el síndrome de Prader-Willi cursa con discapacidad intelectual. Aproximadamente el 70%, no, el más, el 85-90% de las personas que lo padecen tienen diferentes niveles de discapacidad intelectual, problemas de lenguaje y algunas veces problemas comportamentales, fundamentalmente porque son les resulta muy difícil acomodarse a los cambios. Siempre establecemos cierto paralelismo en el comportamiento de las personas que padecen este síndrome con las personas que tienen síndrome de Asperger. Uh-huh. Es decir, les cuesta mucho leer las claves sociales, la interacción con el grupo de iguales casi no existe, se sienten solos, y a pesar de que son personas maravillosas, tenaces y muy trabajadoras, el modo que tenemos todos de relacionarnos y la necesidad de que todos nos comportemos de la misma manera hace muy difícil que se inserten con el resto de personas. También tienen unas características peculiares desde el punto de vista de la sexualidad, porque como el hipotálamo, entre otras cosas, gestiona la secreción de hormonas, muchas veces ellos tienen unos genitales peculiares y muchas veces los testículos de los varones no son funcionales, las mujeres tienen atrofiado el clítoris o no existen los ovarios, y esto también hace que la sociedad y muchas veces los padres con la mejor intención tengan la sensación de que sus hijos son seres asexuados. Ningún ser humano es asexuado. Dificulta mucho también la interacción, especialmente cuando son adolescentes, y el descubrir su propio cuerpo y cómo puede enriquecerse la vivencia de uno mismo con la vivencia del resto. De manera que tienen una vida profundamente complicada.
El amor no necesita sexualidad, o sea que ellos totalmente son amorosos.
El amor no necesita sexualidad.
Y comparten con otras personas, lo que quieren es integrarse ante la vida.
Pero yo incluso me atrevería a defender, si me permites, que la sexualidad sin amor también, como en cualquier otro ser humano. Uh-huh. Pero sí es cierto que como depende mucho del cuidado de la familia, de un ocio controlado, porque si no tienen un control exhaustivo comen y se generan serios problemas de salud. Claro. Imaginaros lo que es ser adolescente, que todos los adolescentes necesitan sentirse al margen de su familia y no puedes sentirte nunca al margen de tu familia. Claro. De forma que son personas sufrientes, pero con unas ganas de luchar y de convivir con todos nosotros y demostrarnos la parte positiva que pueden ofrecernos, que yo invito a todos y a todas las que estáis aquí, a que quieran visitarnos, a nuestra asociación en la calle Río Ter, número 2 de Leganés, a que nos llaméis por teléfono al 91 533 6829 o a que visitéis nuestra página web simplemente poniendo Asociación Española Síndrome de Prader-Willi y os informéis de lo maravillosos que son.
Y que nos apoyemos y estemos allí con ellos también compartiendo, ¿no?
Eso es, estáis todos y todas invitadas.
Bueno, Aurora, después de esa explicación tan exhaustiva que habéis dado de la enfermedad, que es importante, pues no todo el mundo, yo creo que muchísima gente la desconoce. Ahora sí, por favor, háblanos un poco de la Asociación Prader-Willi y de cuáles son vuestros objetivos.
El objetivo fundamental es difundir el síndrome. Como tú bien has dicho, forma parte de los grupos de las llamadas enfermedades poco frecuentes, de manera que entre los especialistas y entre los propios padres hay un gran desconocimiento sobre la sintomatología y más todavía sobre las causas subyacentes a esta sintomatología. El primer objetivo es difundir el síndrome y apoyar a las personas y a las familias que lo padecen. Nosotros tenemos grupos de ayuda mutua con padres y familiares de las personas afectadas. También realizamos talleres de habilidades sociales y de desarrollo personal con quienes lo padecen. Además, tenemos asesoramiento profesional y a profesionales y a familiares a través del teléfono, porque somos una asociación de ámbito nacional. Y como entenderéis, andamos muy mal de presupuesto. Antes intentábamos desplazarnos más por toda la geografía española, ahora casi siempre a través de internet o del teléfono. Brindamos también ese asesoramiento y otra de las cosas que a mí casi me obsesiona es la elaboración de material divulgativo. Qué para importante. Que algo permanezca y para que podamos darle más salida a esto.
¿Y tenéis
que
un número de cuenta donde la gente pueda hacer aportes?
Tenemos número de cuenta. Lamento deciros que no lo sé, no lo tengo aquí. Pero en la página web aparece. Sí que lo tenemos.
Bueno, entonces todos entrar a la página web, informarse, ¿verdad?
No solo el número de cuenta, sino que aceptamos la colaboración de voluntariado para el desarrollo de grupos de ayuda mutua, para el desarrollo de campamentos, que es otra de las cosas que nos ilusiona mucho, porque le ofrecemos un grupo de iguales a los chavales y le damos un periodo de descanso a las familias.
¿Eso es parte de los servicios que realizáis en la asociación?
Sí, es parte de los servicios. Y por supuesto, pues eso, asistir siempre que tenemos un huequecito, por eso lo agradecemos tanto, a cualquier lugar para contar qué somos, con lo bueno y lo malo, como cualquier ser humano.
Claro, así. Y más o menos, ahora que estás hablando de ellos, esas carencias o esas necesidades que ellos puedan sentir social, a nivel emotivo, a nivel
afectivo,
¿no? ¿Cómo hacéis vosotros para integrarlos y para que ellos un poco puedan...?
¿Cómo podemos nosotros ayudar?
Exacto.
Realmente la única cosa que hay que hacer para ayudar es acercarse. El tema es que cuando una persona escucha un nombre tan extraño, muchas veces el desconocimiento es más peligroso que el conocimiento, ¿no? Porque tendemos a lucubrar qué sucede ahí. Ese síntoma, el de no controlar lo que comen, también bueno, pues genera cierta extrañeza en los demás. Pero para ayudar simplemente hay que estar cerca, porque ellos, como tú bien decías, Lucía, son personas amorosas que buscan la interacción y que reciben con muchísimo agrado cualquier gesto de cariño. En el momento en que te acercas y se rompe esa pequeña barrera, ellos interaccionan contigo con absoluta naturalidad, con sus peculiaridades como cada una de nosotros tenemos. También dependiendo de la familia que cada uno tiene, porque antes que personas con Prader-Willi son personas.
Exacto.
Y difieren en función de cómo han crecido. Pero simplemente acercarse, por eso hablaba de la importancia del voluntariado, es suficiente para que ellos te abran sus brazos en el sentido literal y metafórico de la expresión. Y
entonces, mira, disculpa. El ser humano tiene miedo al acercamiento, abrazarse, ¿ya? Y tenemos una falta del abrazo y de acercarnos, de vernos a los ojos. Nos dan miedo de primera mano cuando nos conocemos darnos un abrazo y no debe ser así. Somos seres humanos, necesitamos parte de eso, es parte de la vida, como comer. Entonces, imagínate toda esta gente que pasa por esta situación, ¿verdad? Que necesita ser visto, ser visible, que lo vean, que lo toquen, o que lo observen, que lo ayuden, que entren en el arte. Me imagino que estos niños y estas personas, el arte para ellos sería importante. El comer, como ellos comen tanto, porque tiene problemas en el hipotálamo y tiene problemas de ansiedad, por seguro glandular, porque una de las glándulas estará allí trabajando a mil por mil su hígado, pues entonces ellos necesitan alimentarse, porque es parte de la saciedad, porque no consigue el compendio que necesitan ellos para su vida. Entonces, en cierto modo, ese vacío lo llenan, pero es importante acercarnos todos a cualquiera de ellos para poder observarlos y ver qué sucede. Y entonces hacemos un llamado, ¿verdad?, a todas las personas y que nos van a escuchar hoy aquí en Plaza España, pues que se acerquen, ¿verdad? Abran allí la página web, se informen muy bien. ¿Y cómo colaboramos? Pues sencillamente ir, querer ser voluntario, con una sonrisa, un abrazo, estar allí, estar presente y tomarse el tiempo para participar con toda esta gente que lo necesita.
Así que bueno, muchísimas gracias, Aurora. No sé si quieres agregar algo más para que os contactéis. Bueno, ya habéis dado tu número de vuestro número de teléfono y vuestra dirección. Así que pues el llamado a la comunidad a que participe, a que forme parte de ese voluntariado, que hace tanta falta para ayudar a otros.
Yo solo quiero decir una cosa. Dime. Es verdad que las personas con Prader-Willi necesitan el apoyo de los demás. Uh-huh. Pero para mí es fundamental que entendamos que todos nosotros también necesitamos las lecciones que ellos pueden darnos. La tenacidad que una persona con síndrome de Prader-Willi tiene cuando un bebé nace y no puede siquiera succionar y lucha por la vida es algo que les impronta de una manera que podría darnos a todos nosotros una lección de lo que es la auténtica lucha por la supervivencia. De verdad, es un aprendizaje maravilloso. Yo llevo mucho tiempo trabajando en psicología y desde hace 6 años uh-huh. me siento plena. Acercaros.
Pues gracias sí, por la labor.
Es importante decir, conocí un caso de un amigo donde su hija tenía el problema en la lengua para succionar el chupón, para el tetero, tenían que darle por un ladito la leche o lo que le tenían que dar, duró 3 añitos nada más de vida, y entonces esos 3 años fue vida para todos, un aprendizaje total, porque esos niños son activos, hiperactivos, ellos quieren jugar, quieren estar aquí, quieren estar allá, quieren que los tomen en cuenta, y les gusta la naturaleza, a esa niña le gustaba mucho ver las estrellas y decía que yo voy a estar allí, y estuve en el momento que ella murió en la clínica. Y ella miró a su padre y su padre se estaba comiendo algo, un pan, y dice, papá, yo quiero el pan. Llegó, se lo comió y ahí quedó. Y tuve la oportunidad en ese momento de hacerle un masaje en todo su cuerpo y esa niña no estaba rígida, estaba lo más tranquila y murió sonriente. Una niña que nos enseñó muchísimo. Tuve la oportunidad de tener 3 años. Por eso entonces, de primera mano, pues pido un apoyo para ver a esta asociación de Prader. Vale la pena acercarse, vale la pena acercarse y tomar parte de la vida de lo que ellos hacen.
Bueno, gracias, Aurora, gracias por tu participación.
Gracias a vosotras, muchas gracias, estamos siempre disponibles.
Gracias.
Así continuamos. El programa de actividades durante la Semana de la Salud comienza el viernes 4 de abril con una charla de alimentación saludable y actividad física en el Centro Cívico de Rigoberta Menchú de 10 a 12 horas.
Y a las 6:30 de la tarde está la inauguración de la Semana de la Salud con una conferencia Prevención, Protección frente a Mosquitos y el concierto del grupo de violonchelos del conservatorio. Eso será en el Centro Municipal de las Sillas y la asistencia para ambos actos es libre.
Y hoy también nos acompaña Federico Fernández, coordinador de proyecto de la asociación Save the Children España, quien nos va a hablar de su asociación y quisiéramos, ¿cuál es vuestro principal objetivo, aparte de que vamos a darte nuestra gran bienvenida por estar aquí con nosotros?
Bienvenido. Hoy.
Bueno, pues la asociación Save the Children, o la fundación Save the Children más concretamente, es una fundación que trabaja a nivel mundial por un objetivo fundamental que es la promoción y la protección de los derechos de la infancia. Uh-huh. Aquí, concretamente en Leganés, nosotros trabajamos también por, de una forma muy operativa, intentar porque se minimicen las desigualdades en los derechos que los niños con menos posibilidades pues tienen a la hora de desarrollarse, de relacionarse con los demás, de estudiar, de desarrollar ciertos hábitos de conducta, etcétera.
Muy bien, y háblanos un poco de cuáles son esas principales áreas de trabajo en las que actuáis para lograr pues que se respeten los derechos de todos los niños y las oportunidades que puedan tener ante la sociedad también.
Muy bien, pues bueno, hay Leganés concretamente, Save the Children, gracias a un convenio que mantiene con el propio ayuntamiento y también con el programa social Caixa Pro Infancia, aparte de también todo el apoyo que la fundación da, pues estamos en dos áreas fundamentales. Una más específica, que consiste en promover también y proteger el derecho de la opinión y expresión a través de un órgano municipal como es el Consejo de Infancia y Adolescencia, en la que diferentes niños de diferentes asociaciones también pues dan su voz y su opinión acerca de temas que les pueden interesar a ellos. Eso por una parte, y luego por otra parte, en el barrio de Leganés Norte tenemos abierto un dispositivo, un CRIA, que es un centro de recursos para infancia y adolescencia, en el que tenemos actividades de diferente índole para apoyar a los niños y a las niñas en esas áreas que te comentaba.
Muy bien, y háblanos un poco de los proyectos que estáis llevando adelante actualmente.
Muy bien. Pues bueno, sobre todo, como os he comentado, el Consejo de Infancia y Adolescencia, que tiene presencia en diferentes barrios y que consiste en dar voz a los niños, elevar esa voz a nivel municipal. Y luego, por otra parte, en el Centro de Recursos para Infancia y Adolescencia, trabajamos a través de tres líneas. Una que es más directa, que es la intervención con los propios chicos y chicas, a través de un refuerzo escolar, con apoyo en logopedia o en psicomotricidad, es decir, que todo lo que son las competencias de aprendizaje intenten pues desarrollarse de la manera o con las mismas posibilidades que otros niños pueden tener. Luego, por otro lado, estaría una línea de trabajo que consistiría más en tener un ocio saludable o tener unos espacios seguros de juego, donde se intenta trabajar también en el hábito o en la adquisición de habilidades sociales y capacidades de relación con los demás. Y luego, después, de una manera más indirecta, pues intentamos trabajar o bien con las familias o bien con los centros educativos u otros agentes que también tienen que ver con la infancia. De esa manera intentamos, de una forma integral, cubrir las necesidades que se puedan plantear para estos niños que tienen pues una situación o menos favorecida o con menos recursos.
Bueno, podemos decir que uno de los derechos de los niños y de las niñas es el derecho al juego, el derecho al no trabajo, el derecho a ellos compartir en el ocio, y porque eso nos da vida. Y entonces los padres, representantes y cualquier persona pues tienen que aportar un granito de arena para que estos niños tengan su derecho al juego, a que tengan voz. Y hablando de niños, recuerdo un programa que vi, un programa árabe, una persona que está luchando por los niños, a que los niños tengan ese momento de juego y por ese derecho al niño a jugar. Y había un juego donde los niños compartían de que uno era presidente, el otro era el primer ministro, el otro era el gobernador, el otro era el alcalde. Y entonces le preguntaba, tú como presidente, ¿Qué te gustaría hacer? Y entonces el niño decía, yo como presidente le diría a todos los niños del mundo que juguemos. Y yo como presidente daría alimento a todos los niños para que todos comamos. Entonces eso me quedó reflejado en mi mente, que es importante. Los niños piensan como grandes, actúan como niños, pero nos enseñan muchísimo, porque ellos son parte de lo que somos nosotros, nos impulsan a seguir luchando por ellos.
Efectivo.
Y entonces, háblanos de cómo se puede colaborar con vosotros.
Bueno, pues a nivel global, pues a través de la página de www.savethechildren.es, ahí se encontrarían las maneras de poder colaborar, tanto de forma económica como a nivel voluntariado, y llamando al teléfono 91-513-0500, y ya pues allí también pasarían con compañeros que les podrían indicar de qué manera se podría colaborar.
Y en cuanto a vuestra participación durante la Semana de la Salud, ¿Cómo sería? ¿En qué ámbito sería?
Bueno, pues queremos estar presentes en los dos días del fin de semana, que es cuando los niños también tienen más espacio, más tiempo para poder también participar y colaborar. Y por una parte, el sábado 5 vamos a estar en el barrio de La Fortuna, representando con el Consejo de Infancia y Adolescencia, recogiendo opiniones de los niños y las niñas sobre el derecho de la salud aquí en Leganés. Pues si se cumple o no se cumple, qué ideas pueden dar para mejorar, para que se cumpla ese derecho, y qué hábitos hábitos tienen, ¿no?, los niños. Eso por una parte, para que luego después esa información se la podamos trasladar a los representantes políticos o a los técnicos también, que pueden provocar cambios en el municipio. Y luego, por otra parte, nosotros como Save the Children y como el centro de recursos Colorearte, que así se llama el CRIA que está presente en el barrio de Leganés Norte, queremos estar allí también el domingo 6 en la Plaza del Laberinto en el Leganés Norte, intentando sensibilizar o mostrar, ¿no?, por parte de los chicos y chicas también, cuáles serían los itinerarios saludables en los tres planos que componen la salud, ¿no?, tanto el físico como el mental como el social. Entonces han preparado unos juegos y unos talleres para que otros niños pues puedan ver cuál es el camino más adecuado para tener hábitos de vida saludable.
Colorearte, o sea, que trabajan en el arte.
Bueno, tenemos una de las facetas, sí que es el plano artístico de los chicos, como una de las áreas también de desarrollo y aprendizaje, entre otras de ser humano.
Claro, exactamente, desarrollo porque, integral del niño.
Claro, porque el colorearte es desarrollar la memoria. Todos los que tenemos problemas, por lo menos lo digo en mi caso, yo tuve que comenzar como niño a colorear, y es fantástico. Todos, y eso lo recomiendo a todos, cuando tengan un problema, que no sepan qué hacer, aunque sea el lapicero de ese color, a echar color, y vienen las ideas rápidas, y nos ayuda muchísimo en nuestra memoria. Yo lo tenía que hacer porque tenía que escribir para no olvidar, ¿ya? Y entonces los niños, imagínate, ellos que colorean y hacen cosas tan fantásticas, de verdad.
Bueno, la creatividad es muy importante en nuestra vida. Desde muy pequeños hay que aprender a desarrollarla justo para ello. Vale.
Entonces tu fundación hace un papel importante
para
todos los niños y todos los adultos niños también que comparten junto con ellos.
Exactamente.
Así que muchísimas gracias por ese aporte y dinos.
Sí, me gustaría añadir una cosita en cuanto a lo que decía Lucía, en la alusión al juego. El juego es el vehículo por el cual los niños se desarrollan, aprenden a pensar, a imaginar, a crear sus propias normas, a tener límites y protección. Y en colación de ese derecho del juego también, me gustaría resaltar que aunque Save the Children es una fundación que trabaja a nivel mundial y que hay zonas en el planeta donde muchos de los derechos básicos no se cumplen, afortunadamente aquí en nuestro país y concretamente en nuestra ciudad sí que básicamente están cubiertos todos los derechos de la infancia, pero todavía queda por seguir trabajando porque hay familias que debido a la situación actual de crisis y de falta de recursos, ¿no?, pues se quedan ahí un poco cojitos, entre muchas comillas, ¿no?, por llegar a tener las mismas oportunidades que el resto de los niños para que tengan un desarrollo adecuado y cuando sean mayores podrían tener el mismo grado de felicidad, de desarrollo y de igualdad de oportunidades.
Y tomar conciencia desde pequeño, porque esto no se olvida nunca. Ya cuando tú tomas conciencia y alguien que lo enseña, sigue adelante. Por eso somos voluntarios todos aquí.
Claro, y es parte de vuestra misión, que aunque, como dices tú, acá está todo cubierto los derechos y las necesidades de los niños, pero la idea de este tipo de entidades es llegar a aquellos que no la tienen cubierta, no solamente a nivel nacional, sino fuera, que es cuando más se nota, ¿no?, donde más lo notamos.
Como esta es una ventana que nos escucha, y nos escuchan en la plaza, y sería muy bueno que cada uno de vosotros, los que estáis aquí, digamos algo importante de cada uno, aparte de lo que hacemos. ¿Qué nos lleva a hacer este trabajo y esta labor? Por lo menos tú en este momento.
Federico.
Sí. Bueno, yo creo que es la idea o la ilusión de que todo el mundo pueda ser feliz. Y eso comienza desde pequeños, porque precisamente son quizás el colectivo menos protegido, porque todavía no ha adquirido las herramientas de defensa y de experiencia, ¿no?, que sí que podemos tener los adultos.
Y eso es lo que te motiva a estar aquí.
Exactamente.
Y por eso lo hablas así, con emoción. Y eso es importante transmitirlo. Cuando uno transmite esa emoción, llega a muchos. Y lo importante es que lleguemos todos a todos y nos ayudemos.
Muy bien, gracias Federico por tu participación. Y bueno, mucho éxito. Y gracias por la labor que realizáis y que se siga multiplicando para beneficio de muchos.
Muchas gracias a vosotras también por dar la oportunidad de abrir un huequecito en el que decir qué es lo que hacemos cada una de las asociaciones. Aquí, gracias.
Esta ventana está abierta para cuando quieras y podemos hacer cosas maravillosas.
Los 365 días del año.
Tomo nota.
Vale, gracias.
Gracias.
Thank you. Y bueno, entre otras actividades, el sábado 5 de abril de 10 a 2 de la tarde va a estar en los talleres y actividades para todas las edades en la Plaza de la Fortuna.
Y desde las 18:30 a la 1 actividades sales hoy, Cruz Roja Juventud, Plaza de la Fuente Honda. Y entonces hay muchas actividades en la salud. Qué interesante, importante que todos tengamos esta semana de la salud, ¿no?
Y continuamos con la participación de las diferentes actividades y pues se encuentra con nosotros también Marifé Grande de la Asociación Madrileña de Osteogénesis Imperfecta, quien es una colaboradora activa de esta asociación. Bienvenida, Marifé.
Bienvenida, Marifé.
Muchas gracias.
Bueno, es necesario que comencemos tu intervención pues hablando acerca de lo que es la enfermedad como tal, porque yo creo que como en el caso de Prader-Willi, pues desconocemos qué es la osteogénesis imperfecta.
Bueno, pues como la de Prader-Willi es una enfermedad genética, nuestros cromosomas son el 7 y el 17, pero últimamente, gracias a la investigación, se han detectado que hay muchísimos más genes. Ya tenemos 11 detectados. Y en un principio, cuando yo empecé con la asociación, solamente se conocían 4. Mm. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad que afecta al colágeno del cuerpo. En un principio también nos dijeron a nosotros que simplemente el colágeno estaba en los huesos y, sin embargo, ya sabemos que está por todo el cuerpo. Uh-huh. Entonces, no solamente afecta a los huesos, que es lo que más se ve, porque tiene muchas deformidades. Al tener no tener colágeno. O falta de colágeno es lo que hace que haya varios tipos. Entonces, depende de esos tipos, la enfermedad puede ser más severa o menos severa. Uh-huh. Claro. Está desde el tipo 1, que es el más leve. Y hay muchas personas que lo padecen, pero que no lo saben porque, como en realidad no tienen apenas fracturas, se piensan que puede ser pues por cualquier eventualidad. Y luego está el más severo, que es el tipo 2, que hay muchas personas que no viven. De hecho, conocemos nada más que 3 casos en toda España. Y gracias a Dios, hoy en día esos tipos se pueden llegar a tener más vida, porque ahora ya tenemos un tratamiento y tenemos una cirugía. Gracias al Hospital de Getafe, que tenemos un montón de especialidades, estoy un poco nerviosa.
No te preocupes.
Que tenemos un montón de médicos que han conseguido estudiar esta enfermedad, se han implicado muchísimo con nosotros, entonces tenemos ahí...
Sí,
mira,
sigue.
El estar en los micrófonos, no pasa nada, estamos aquí para informar. Nosotros aprendemos cada día, esto se aprende aquí, y es importante de lo que estás hablando, porque son mutaciones que hay en el cuerpo que realmente afectan a un ser humano cuando los genes no están, o no se sitúan para que nuestras hormonas, glándulas y todo este mundo interno que tenemos orgánico pueda avanzar en un ser humano, pues tenemos que ayudar, y el que estés hoy aquí es muy importante. Lo que tú digas es importante.
Sí, por eso he venido. Lo que pasa es que es la primera vez, y quieras que no.
Para todo hay una primera vez, pero bueno, que ya luego se va pasando. Síguenos contando.
Sí, como os decía, en un principio siempre pensábamos que solamente afectaban a los huesos, a las malformaciones que hay y a las fracturas. Pero, sin embargo, ahora hemos ido conociendo que también tenemos problemas de dentinogénesis. Se tienen problemas también de oído a una cierta edad. Y, bueno, pues sobre todo es eso, que como hay muchísimas malformaciones, son personas que muchas veces no llegan a caminar, por mucho que se lo propongan. Se han llegado a tener fracturas simplemente con hacer un gesto con la mano de ir a coger un vaso de agua. Sí. Entonces, bueno, pues es una... Sin embargo, de todas las formas, como decía la compañera de Prader-Willi, son personas muy activas, que tienen muchísimas ganas de hacer muchas cosas, que nos dan una alegría impresionante y que, bueno, pues nos dan muchas ganas de vivir y de trabajar y de colaborar para ellos.
Claro.
O sea que el sistema nervioso se altera, ¿verdad? Y entonces esta persona se afecta toda su parte ósea, no tiene la formación que tenemos todos los seres humanos, pero que son personas que no dejan de existir, están allí. Claro. Y pueden hacer cosas importantes, compartir pasito a pasito, pero lo pueden hacer. Entonces la alegría, el contagio de que estemos allí, de que le toquemos, de que verdad se vean ellos, que de verdad existen, porque a veces las personas piensan que por una enfermedad los ponen aparte, pues sí, están, son personas que pierden parte de movilidad, sus huesos, se estillan todos y tienen que ser muy suavecitos sus movimientos, y a veces, bueno, con mucho amor, con mucho cariño, pues las familias tratan de arropar, ¿verdad?, a estos familiares, porque la enfermedad del síndrome no es solamente de la persona, es de toda la familia. Todos nos implicamos y todos percibimos los dolores. Así que es importante saber que la gente que le falta este colágeno tiene que consumir un poquito de fruta roja, que le ayuda mucho al sistema inmune y al sistema central, nervioso central. Y de verdad que hoy estamos aquí reivindicando parte de las enfermedades que mucha gente no conoce, pues las asociaciones se unen, las fundaciones, para dar voz y para dar cara y para hacerse visible. Y entonces, cuéntanos, ¿qué hacen ustedes en su asociación? ¿Qué hacen? ¿Qué aportan? ¿Y qué reciben?
Pues, ¿vuestros servicios, vuestras actividades?
Nosotros desde la asociación, como los de Prader-Willi, nos interesa mucho la difusión. Porque como es una enfermedad que puede causar mucho daño a la persona que lo padece, nos interesa que los médicos estén sobre la enfermedad, porque ha llegado en muchos casos que cuando vas a un hospital simplemente hacerte una radiografía porque estás con gripe o con una neumonía, que a ellos les afecta mucho, sobre todo a los del tipo 3 y 2, porque tienen muy poquita capacidad torácica, les han llegado a hacer fracturas, porque no te dejan que seas tú quien manipule al afectado, que eres el que conoces, que eres su familiar y sabes cómo tratarle y manipularle. Entonces ellos, con toda, me imagino ser con toda su buena voluntad, no, déjame, yo le pongo al niño, yo le hago la radiografía, y les han llegado a fracturar. Entonces, para nosotros es muy importante que los profesionales sepan cómo tratar a estas personas, o que por lo menos nos dejen a nosotros que seamos quienes manipulen para no hacerles más daño del que ya llevan. Otra de las cosas que nos gusta y que estamos trabajando este año es la información a los colegios, porque se piensan que es una persona, como tiene sus deformidades, que es con una discapacidad. Sí, discapacidad física, pero intelectual no. Entonces, todo lo que ellos ven alrededor lo sienten como propio. Y se tiene que saber desde el colegio que esos niños intelectualmente son como cualquier otro. Lo único que necesitan es una ayuda, pues, para caminar, que ellos no pueden. Entonces, nos interesa muchísimo la difusión en los colegios.
O sea que hay que aportar un poquito de conocimiento de que, aparte de que ellos necesitan autonomía, también necesitan un esfuerzo de que todos los que estamos en este mundo conozcamos, médicos, enfermeras y todos los que están allí, de que nos tienen que dejar, porque nosotros cuando tenemos un familiar que está enfermo, sabemos cómo darle cariño y cómo verdaderamente atenderlo.
Efectivamente.
Y entonces ellos a veces pues no lo saben. Pero todas las personas tienen maneras de cómo atenderle, de que no se le pueden dejar a veces solo con alguien que no sabe que le puede hacer daño, ¿no? Ajá. Y entonces, en este caso, los niños que son, y las personas que tienen los huesitos así tan sutiles, pues hay que tratarlo con mucho cariño, con mucho amor. Por eso es que quizás esta ventana que se abre es para que tomemos conciencia de que tenemos que tener un poquito de apertura para conocernos y conocer este tipo de enfermedades, y de verdad la carencia que hay de información a veces para que nos ayuden, porque muchas veces nosotros llegamos a centro y entonces uno dice, mira, no lo puedes hacer, deja que nosotros lo hacemos. Entonces yo voy a siempre les voy a hablar de algo, porque son cosas vívidas. Hace poco que estuve en el hospital, los médicos, nosotros le dijimos que hacíamos Reiki y fueron colaboradores para ayudar a mucha gente que necesitaba, en este caso que estaba nuestra amiga y compañera Margarita. Entonces, a veces uno consigue gente que está concienciada en esto, ¿verdad? Pero tenemos que abrirnos, y todas las personas que nos escuchan, pues mira, cuando ustedes, vosotros veáis a alguien que está en una sillita de ruedas, que tiene una malformación, no teman, acérquense, salúdele, dale una sonrisa, mírale, y mírale con los ojos de alegría, porque ellos necesitan esa parte afectiva, de que todos no los miremos extraños, sino los miremos con cariño. Y es importante, ¿no? De que nadie sabe lo que tiene en su casa, sino aquel que tiene el enfermo. Y entonces siempre uno cuida a su entorno pensando de que la gente no lo vaya a ver bien, pero creo que en este mundo donde hay tantas cosas que suceden, ayer vi una foto donde había una cantidad de chicos en sillas de ruedas sin piernas. Entonces, ¿de dónde vienen? De la guerra. Y ellos estaban bailando. Entonces, qué interesante, qué importante. Todos lo vamos a ver normal. Normal, pero con mucho amor, con mucho cariño. Así que todas las personas que nos están escuchando hoy en la plaza, pues que sepáis que existe el síndrome de
osteogénesis imperfecta.
Ajá. Uh-huh. Y que entonces necesitan apoyo. ¿De qué manera?
¿Vuestro voluntariado, cómo uh-huh. necesitáis?
Nosotros en realidad lo que hacemos en plan voluntario, como soy yo, es el informar a todas las familias, porque gracias a Dios aquí en Madrid se conoce, como os he dicho, la enfermedad bastante bien, porque hemos trabajado muchísimo con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de Leganés. Uh-huh, uh-huh. Entonces lo que hacemos es apoyo a las familias que vienen de fuera, que son totalmente desconocidos de que hay un tratamiento o de que hay una cirugía. Y aparte les damos también el apoyo psicológico, sobre todo a los familiares, porque los afectados no se sienten discapacitados, pero los familiares sí se sienten uh-huh. Afectados en el tema de que no saben cómo cogerle, cómo cuidarles, porque si a causa de ellos les producen una fractura, ellos se sienten mal uh-huh. por claro. el daño que le están causando al afectado.
Claro.
Entonces, psicológicamente nosotros le damos apoyo, a las familias uh-huh. y luego también les damos fisioterapia, porque les es muy bueno para que esos músculos, que los poquitos músculos que tengan, se le fortalezcan claro. y sea una protección para el hueso.
Sí, porque se pierde masa muscular.
Uh-huh. Sí.
Y al perder masa muscular no hay movimiento en la parte ósea. Y la pérdida de masa muscular uh-huh. es increíble. Entonces, así que hoy nos enteramos todos nuevamente de que existimos personas con algunos síndromes que tenemos que ser tomados en cuenta. Y en esta Semana de la Salud, ¿verdad? Tu colaboración y la asociación importa. Y es importante que todos que están escuchando, pues entonces tomen parte, ¿verdad?, de esta vida, de este mundo, y de seguir adelante y apoyando a esta asociación.
Y participemos de forma activa, así como lo hace Marifé. Y no sé si un número de contacto, un lugar donde las personas que quieran colaborar, bien sea como voluntariado o de cualquier otra manera, ¿dónde deben dirigirse?
Sí, nosotros tenemos un despacho que desde aquí le damos las gracias al Ayuntamiento de Leganés desde hace ya 10 años en el edificio Ramiro de Maeztu. Uh-huh. Le llaman Hotel de Asociaciones porque hay 18 despachos de diferentes asociaciones. Nuestro teléfono es el 91 680 22 84. Nuestra página web es uh-huh. www.amoymadrid.org, y desde Facebook también tenemos una página de Facebook, Amoy Madrid 02.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Marifé, por tu
participación. A vosotros por esta oportunidad.
Muchísimas gracias.
Y bueno, estaremos en contacto para una próxima oportunidad. Y, por supuesto, muchísimas gracias por la labor.
Estupendo, gracias a vosotros. Ah, perdona, yo quería también apuntar desde aquí que estamos hablando mucho sobre los niños, pero esos niños llegan a ser adultos uh-huh. y los adultos también tienen muchos problemas.
Claro.
Y en nuestro caso, por ejemplo, sobre todo las mujeres, como sabéis, a partir de la menopausia, aparte de la carencia del colágeno, tenemos también la osteoporosis, que se hace muchísimo más frágil ese hueso.
Pues afecta doblemente, ¿no?, a las mujeres.
Efectivamente. Y además es que no se puede tomar mucho calcio, porque como no tienes colágeno, el calcio ese no lo retiene.
Claro.
Se elimina y pueden llegar a tener problemas renales.
Claro, porque el riñón no funciona sí. totalmente, y el vaso páncreas, pues entonces está allí trabajando triplemente, uh-huh. pero no aporta el nutriente que necesita y las enzimas para que lleguen al cerebro. Así que de verdad que tu información es altamente importante, como todas las que están hoy con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tomarnos esto con tranquilidad y decirlo así a viva voz. Thank you. Y el domingo 6 de abril de 10:30 a 14, salud en la plaza, talleres y actividades para todas las edades, en la plaza del laberinto.
Y seguimos entonces con una nueva participación, en este caso pues el señor Jacinto Chico Campos, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Trasplantados del Corazón de la Comunidad de Madrid. Bienvenido.
Bien hallado, muchas gracias.
Háblanos.
Pertenezco a la Asociación de Trasplantados del Corazón de Madrid.
Sí.
Yo fui trasplantado de corazón en agosto del año 2010, es decir, va a ser 4 años que me trasplantaron. Ha sido volver a vivir. Entonces, se da circunstancia de que para llegar a un trasplante se llega por varios caminos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el infarto. A raíz de un infarto en el que parte del corazón queda necrosado, queda muerto, digamos, dependiendo del área de averiada, el corazón se hace o no se hace, o no es funcional. Entonces, no aporta la cantidad de sangre suficiente al torrente sanguíneo. En mi caso, se trata de una cardiopatía dilatada. Es decir, el ventrículo izquierdo se dilata excesivamente, con lo cual pierde también posibilidad de impulsar la sangre. Esto trae consigo unas cuantas patologías a otros órganos por falta de riego y taquicardias y otros que al final desembocan en el trasplante. Precisamente mi patología se ha revelado a través de un estudio como genética, parece que nos transmitió mi madre. Prueba de ello es que tengo un hermano trasplantado también, hace 13 años se trasplantaron. Parece que lo transmitió nuestra madre, que vivió 92 años, es decir, que a ella no le afectó, pero a nosotros sí. Entonces, nosotros ahora mismo el sentimiento principal es el agradecimiento. Estamos inmensamente agradecidos a esas personas que de forma altruista donan sus órganos para que otros puedan seguir viviendo. Y claro, ese agradecimiento se hace extensivo a nuestro sistema público de salud. Si la sanidad en España fuera privado, yo y todos los que somos como yo estaríamos muertos, sencillamente. Nuestra actividad consiste, entre otras cosas, en promover la donación de órganos. Sin donación, sin donante no hay trasplante. Entonces, eso, por ello llegamos a simposios, a eventos que se producen a nivel, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, a nivel de Ministerio de Sanidad, eventos relacionados con la con el corazón y con la salud en general. Después tenemos otra actividad muy importante, que es el atender a los pacientes, es decir, personas que están pendientes de un trasplante o que acaban de salir de él. Una de las actividades que solemos hacer es visitar a los hospitales. Por ejemplo, el jueves iremos a visitar el 12 de octubre, otra vez iremos a Puerta de Hierro, tal. No tenéis ni idea de lo que significa el que lleguemos al hospital y nos vean. Están pidiendo trasplante, están pensando que van a morir, que están fatal, y nos ven llegar allí sonrientes, amables, saludándoles. Tal,
llenos de vida, claro.
Exactamente. Y eso es importantísimo. La gente
se llena de esperanza.
Exactamente. La diferencia de no ibas a ver su cara cuando llegamos y cuando nos vamos. Vamos, que se quedan encantados. Otras cosas que podemos decir, la verdad es que no se me ocurre lo mismo que, porque esta es la primera vez que yo intervengo en un programa de radio, bueno, y tal, y entonces no vengo preparado.
No viene preparado, no pasa nada, porque la idea es que sea todo espontáneo. Entonces, háblenme usted como trasplantado, ¿cómo es la vida de un trasplantado? Luego de esto, ¿cuál es el régimen que debe tener para seguir?
Realmente la vida de un trasplantado es normal completamente. Es solamente que está uno sometido a un tratamiento ya de por vida, de inmunodepresores, inmunosupresores, porque claro, estamos siempre expuestos al rechazo. Aparte de eso, precisamente porque estamos inmunodeprimidos, estamos expuestos a cualquier enfermedad, a cualquier infección. Entonces tenemos un tratamiento, bueno, otra vez a lo mismo. Si la sanidad española no fuera pública, yo no podría, primero no podría haberme pagado el trasplante, que es una operación carísima, y después el tratamiento posterior, imprescindible, tampoco hubiera podido seguirlo.
Claro. Tienes vida saludable, tienes vida, vitalidad.
Entonces la vida se puede decir que es normal, siempre limitada por, pues eso, tenemos que estar atentos a nuestra medicación, en este caso a la edad, yo tengo ya, voy a hacer 72 años, fui trasplantado con 68.
Sí, eres un gran ejemplo para los demás, pues cuando sí, te ven.
Usted y su hermano, señor Carlos.
No, mi hermano se llama Antonio.
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 Muy bien. Y también queríamos saber, en referencia a lo que es la donación de órganos, ¿cómo, a manera de reflexión, qué mensaje usted le daría a la comunidad, a todas las personas en general?
Pues yo diría...
Por ese motivo.
Yo diría que el corazón, una vez que una persona ha muerto, ya no le sirve para nada realmente. Uh-huh. Y es magnífico que ese corazón se pueda trasplantar a otra persona para que pueda seguir viviendo. Entonces, eso pienso que es lo principal.
Que pueda dar vida a otros.
Exactamente, que uh-huh. se pueda dar vida a otras personas, que de otra forma morirían.
Que cuando vas a visitarlos y todos te ven, dices, ah, bueno, entonces tenemos oportunidad sí, otra vez
sí,
de vivir, ¿no?
Eso se trata, realmente.
¿Y cómo sería la manera en que las personas que estén interesados pueden donar sus órganos? ¿Qué pasos debe seguir? ¿A dónde debe dirigirse?
Bueno, debe dirigirse a nuestra asociación. De todos modos, precisamente por lo extraño que es para mí esto, nieve lo sí. había preparado, que yo sí. tenía que haber traído unos trípticos, haberlo repartido para haber visto cómo... En los cuales simplemente se dice la dirección, todos los datos personales y que se consienten tal y cual. Eso no es un contrato.
Ajá,
es decir, que
importante.
El día que una persona fallece, sus familiares dicen, no hay donación, no la hay.
Ah,
no
muy
hay
bien.
Cáscaras. Entonces, pero de todos modos, se les da una tarjeta uh-huh. en la cual expresan su voluntad de ser donantes.
Muy
eso
bien.
Pues para las familias también les condiciona, porque claro, es la voluntad de esta persona, no vamos a traicionarla.
Claro.
Entonces, así es como...
Pero la forma de dirigirse, bien sea cualquiera de vuestras asociaciones, con trasplantado de corazón o el Instituto de Transplantados
sí,
Nacional.
La ONT.
La ONT, exactamente.
Parte, sí.
Que con a cualquiera de estos sitios pues puede hacerse donante de sus órganos,
sí,
¿no?
Exactamente, sí, sí.
¿Un mensaje final que nos quiera dejar,
bueno,
señor Jacinto?
De todos modos tenemos actos programados.
Actos
para
programados,
semana.
Sí, díganos.
Tenemos algo que exactamente no sé en qué consiste, porque va a ser al cargo de mi hermano, precisamente.
Antonio.
En la Plaza del Laberinto.
Uh-huh.
Luego tenemos en otro acto. Hay una población que es Coslada y San Fernando de Henares que se portan muy bien con nosotros. De hecho, recibimos incluso alguna pequeña aportación de su parte. Y también se hacen actos allí en esos lugares.
Yo tengo aquí la información, el lunes 7, la charla Trasplantes y Donación de Órganos.
Uh-huh.
En el Instituto Educativo María Zambrano. Será a las 10:15 de la mañana.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, es una de las actividades que va a promover y que va a realizar la Asociación de Trasplantados de Corazón.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias, señor Jacinto. Pues para usted y para todos los trasplantados, muchísima salud. Y, bueno, concienciarnos de lo importante que es donar órganos para dar vidas a otros que lo necesitan.
Muchas gracias, muy amables.
Entonces es importante, ¿verdad?, que todos estemos prestos y atentos a que debemos donar los órganos, quien quiera hacerlo, para que otro viva y sea, ¿verdad?, tenga calidad de vida. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros.
Y continuamos informando entonces que el lunes 7 de abril a las de 9 a 10 y de 10 a 12 está el taller de alimentación en el centro de mayores Juan Muñoz. También a las 9
la
y media.
Charla, ¿no? De
sí.
adolescente, educación sexual e igualdad, el papel de las familias.
En el Instituto Educativo.
Gabriel García Márquez. Así que les llamamos, ¿verdad?, para que asistan uh-huh. a todas estas charlas en uh-huh. la Semana de la Salud.
Así es, y también va a estar esa misma charla en El Salvador Dalí a las 5 de la tarde, el mismo día lunes. Con lo cual, pues invitamos a todos a participar.
Y también está la charla de trasplantes y donación de órganos, ¿verdad?, en el María Zambrano, para que todos asistan allí.
Muy bien, vamos a seguir entonces ahora con la compañía y bueno, con la participación de Raúl Molina, presidente de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Háblanos de la Asociación Salud y Alternativas de Vida y cuál es vuestra misión.
Bueno, primero disculpar por mi voz, ¿no? Soy un afectado de estos días, ¿no? Del resfriado y bueno, y lo siguiente es...
felicitar al programa tan increíble que tenéis, ¿no? Porque bueno, yo creo que falta también mucho por trabajar la comunicación entre todos. Y porque estoy sorprendido, ¿no? En realidad no os conocía y bueno, tenéis un gran equipo. Y bueno, daros las gracias primero a vosotros y también dar gracias al Ayuntamiento de Leganés, ¿no? Porque está uniendo más a todas las cosas y a todas las asociaciones, muy importante, ¿no? Porque en realidad todos, parece ser que bueno, siempre está la cosa de que todos somos muy diferentes, las asociaciones, pero en realidad todos estamos en el mismo camino, ¿no? Uh-huh. Y el camino es del mismo color para todos y por eso me alegra mucho que estemos también aquí. Exacto. Porque bueno, es un modo también de juntarnos y hay que trabajar.
De conocernos y de trabajar en equipo.
Uh-huh. Qué interesante, el mismo color para todos. Uh-huh.
Bueno,
nosotros. ¿Quién es ASAP?
ASAP es una asociación que está orientada a la salud mental. Uh-huh. Somos Asociación Salud y Alternativas de Vida. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familiares, ¿no? Porque también, aunque parezca que no, pero en cierto modo a lo mejor la enfermedad también está en los familiares, ¿no? Quiero también empezar antes de decir que en realidad esto también es un espacio importante, ¿no? Porque, como digo, todos estamos en el camino y en realidad todos estamos en la misma base, ¿no? ASAT es una asociación que sobre todo lucha contra el estigma, ¿no? Y el estigma no existe, solo las enfermedades mentales, ¿no? Tanto que está arrastrando, ¿no? Porque, y veo que sé que esto está en todas las asociaciones y en todas las enfermedades, ¿no? Este estigma que muchas veces lo que nos pasa con las enfermedades mentales, ¿no? Que no es tan difícil, y es difícil, ¿no?, luchar contra una enfermedad mental, sino luchar contra el estigma tan grande que existe, ¿no? Pero es que el estigma está en todas las cosas, ¿no? En todas las enfermedades, ¿no? Como puedo observar en los compañeros, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros somos una asociación que, bueno, ante todo, pues, nos consideramos también una gran familia, ¿no? Porque, como decimos, ¿no?, el afecto y el amor es lo más importante, sobre todo la comprensión, ¿no? La comprensión, uh-huh, sobre todo a la hora de tener una enfermedad mental, ¿no? Porque ya tanto es difícil luchar contra ella, ¿no? Pues sí, muchas veces lo complicado también es, pues, primero luchar contra una persona con enfermedad mental, entender, ¿no?, lo que es una enfermedad mental para así poder luchar contra ella, y eso es el camino difícil, ¿no?
Ser tolerante, ¿no?
Entonces, claro, ¿no? Entonces, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, hay muchas fases y es difícil, pero yo creo que, y creemos que puede ser difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces, dentro de ASAP, nosotros también, pues, en cierto modo, logramos luchar contra la enfermedad, pero es muy complicado y, sobre todo, trabajamos contra el estigma. Por eso nosotros en la Semana de Salud de Leganés también, uh-huh, el miércoles vamos a tener una charla en el Instituto Siglo XXI, ¿no?, a partir de las 11:20, donde nosotros vamos a expresar, pues, a los alumnos de allí, ¿no?, una campaña que nosotros llevamos haciendo ya contra el estigma y bueno, un poco, pues, informar, ¿no?, que yo creo que es lo importante que nosotros llevamos a cabo, ¿no?, informar a las personas, ¿no?, que en realidad que reivindicamos también, pues, conocer a las personas con enfermedad mental, ¿no? Uh-huh. Porque siempre, muchas veces, inconscientemente, ¿no?, los profesionales, incluso las personas que están afectadas, se ven como un enfermo mental y todos somos una persona y tenemos una parte, ¿no?, de que tenemos una enfermedad mental, pero hay que empezar a evaluar no solo la enfermedad mental, sino a todo el mundo como una persona, ¿no?, y luego, pues, evaluar esa enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos campañas, ¿no?, que ya de por sí vamos a colegios, vamos a institutos, tenemos dentro de las funciones que hacemos, porque nosotros tenemos unas determinadas talleres, ¿no?, pues, tanto terapéuticos como formativos, ¿no?, y hay, por ejemplo, uno de nuestros talleres que se llama Taller de Antiestigma, ¿no?, que es el que estará en ese día, en el siglo XXI, ¿no?, dando una charla, ¿no?, sobre todo, pues, para informar, que es lo que ASAP lleva, una de sus misiones importantes, ¿no?, para informar a los demás y ver que bueno, ¿no?, que no es ese, que se vaya tachando ese estigma, ¿no?, de que una persona con enfermedad mental es peligrosa, es desorientativa, puede ser imprevisible y esto no es así, ¿no? También muchas veces hay que ser objetivo, ¿no?, y no ver del todo que todo el mundo no tiene la culpa, ¿no?, por tener ese estigma, sino que es una cosa normal que se va arrastrando, ¿no?, y dentro es lo que nosotros luchamos contra todo eso. Aparte de la dificultad, como comento, en la enfermedad mental, y creemos que hay que informar, ¿no? Y decir y acercarse, ¿no? Y conocer a las personas con enfermedad mental, en nuestro caso. Porque en realidad, pues bueno, ¿no? Hay muchas personas que en realidad el problema fundamental han luchado contra la enfermedad mental, pero les baja, ¿no? La reflexión con la sociedad y el verse como un monstruo, ¿no? A veces también la autoestima también está en las personas con enfermedad mental por esto mismo, ¿no? Porque, bueno, está generado y hay que luchar. Se ha conseguido
mucho. En vuestros programas y servicios que da la colectividad que padece, ¿verdad?, de la discapacidad mental, ¿qué existe? ¿Qué hacen ustedes?
¿Qué servicios
por ese bienestar que,
sí, bueno,
que
nosotros, tengan ellos? Nosotros en realidad, pues, en conjunto tenemos una serie de talleres, ¿no? Como, bueno, en activo ahora mismo a lo mejor tenemos unos 20, ¿no? Nosotros estamos en horario de tarde, de 4 a 8 y media, ¿no? Entonces se hacen talleres como tanto formativos, ¿no? Como dibujo, como pintura, como informática, como inglés y cosas así, ¿no? Bueno, nosotros en nuestra página web se puede dar más información. Uh-huh. Y bueno, también tenemos, pues, referente a las familias, pues grupo de autoayuda, ¿no? Tenemos tanto grupos familiares, ¿no? Como también grupos de usuarios también, pues como para dos partes. Y también tenemos un grupo que es un grupo de todos, donde nos juntamos toda la asociación y ponemos también, porque también un poco existe una barrera entre los familiares y los usuarios, ¿no? Y en ASAP, uh-huh, es lo que también queremos incrementar, ¿no?
Porque, o sea, que en realidad, vosotros tenéis una puerta abierta para ellos, siempre, el apoyo, ayuda.
Sí, 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 porque, bueno, en todo, ¿no? Pero también hay que romper esas barreras que existen, ¿no? Porque, como digo, ¿no? La autoestima también
se afecta
uh-huh, sobre todo también a los familiares, ¿no? Que muchas veces a las personas con enfermedad mental, que son los usuarios, ¿no? Y quiero resaltar personas, porque muchas veces hemos ido a jornadas, ¿no? Y a los uh-huh, profesionales incluso, ¿no? Aunque ellos lo tienen claro, pero inconscientemente no lo llevan a tener claro, ¿no? De que son personas,
hay que,
no es
hay que
un
apoyarlos,
enfermo mental, ¿no?
Sí.
Y no un esquizofrénico, ¿no? Como exacto, muchas veces.
Sí. Pero que tienen, hay alguien que conozco que tiene unos proyectos maravillosos, que está aquí presente. Unos proyectos, pero maravillosos.
¿Quién
para
es esta
todos
persona?
Perdóname.
Que está como técnico hoy.
Perdóname, Raúl, también tenemos la hora de la verdad en ASAP.
Ajá, sí, bueno, el programa radiofónico,
sí, bueno,
¿no?
Como dice Raúl, el compañero, nosotros también tenemos un... dentro de, como son tantas cosas las que tenemos, pues tenemos un programa de radio, ¿no? Se llama La Hora de la Verdad, donde se emiten en directo en esta misma emisora de Coleganés, ¿no? Los directos de 7 a 8 todos los miércoles, pero luego en nuestro espacio en Facebook también en La Hora de la Verdad se pueden escuchar, y en nuestra página de Coleganés, en Ecoler, uh-huh, en Ecoleganés, dentro, pues puedes encontrar también La Hora de la Verdad, todos los programas emitidos, ¿no? Donde también nosotros hacemos, pues también en realidad la base de ese programa es esto, ¿no? Pues informar a los demás, luchar contra este estigma, y que estamos ahí, están formados por usuarios, ¿no? Donde también es muy importante, que a la vez tiene un valor terapéutico, ¿no? Donde también, claro, ves, cuando un usuario ve que también, pues todas las demás personas tampoco es como tú piensas, ¿no? Que eso ayuda mucho, ¿no? De que pueda ser una persona que, en cierto modo, aunque queda feo, que te ven como un monstruo y no es así, ¿no? También, claro, esto es un poquito este en content, ¿no? Un poquito
de
tener,
quizás, pero depende del caso. Nosotros tenemos a nuestro técnico, que es maravilloso, ¿sí? Y tiene un proyecto para todo.
Que lo, sí, hemos, sí, adoptado, ¿eh?
Él tiene un gran proyecto, ¿no? Y es
para
muy importante,
todos,
¿no?
Sobre todo
yo creo que entre él y todos los demás, y también para en general aquí, bueno, aquí muchas veces al hablar la primera vez en una radio, un medio de comunicación, se tienen nervios, pero yo creo que lo importante, y hay que luchar contra eso, que las asociaciones tienen algo muchísimo más valores, hablar del sentimiento, que uh-huh, es lo importante, uh-huh, no importa cómo se diga, lo que se tenga que decir, y muchas veces se escapan muchas cosas, pero llegan mucho más, y esto hay que los profesionales, porque bueno, son muy importantes, ¿no? Pero ellos hacen una labor que en realidad no pueden entender si no estás dentro o si no lo sientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros las asociaciones tenemos mucho más valor y hay que trabajar contra todo eso, ¿no? Por eso creo que es muy importante un espacio así.
Hay que hacerse escuchar.
O sea, que, perdón, ellos hacen una vida normal, y están en esta vida haciendo algo.
Bueno, yo quiero aclarar antes, porque todo es muy complejo, creo primero hay que centrarse y hay que darse cuenta de que no es lo mismo estar enfermo que tener una enfermedad. Entonces,
claro,
cuando nosotros estamos, una persona con enfermedad mental está enfermo, tiene tu fase que está malo, ¿no? En realidad, y no puede estar normal. Entonces, todos tienes una enfermedad, pero hay momentos que estás enfermo y hay momentos que no. Entonces, cuando estás enfermo no puedes llevar una vida normal, porque la enfermedad, pues, estás en un momento, pero cuando tú estás en el tramo de que solo tienes la enfermedad, sí puedes llevar una vida normalizada, ¿no? Nosotros hacemos campañas en colaboración con FEAFES, que es la Federación Española de Conferencia de Salud Mental, donde asocia todas las asociaciones, y hacemos campañas en medio de comunicación, ¿no? Hemos hecho, actualmente estamos, bueno, hace poco, lo último es una campaña que hizo Queremos Ser Felices, ¿no? Que reivindica todo esto, que una persona con enfermedad mental pues puede llevar una vida normal, ¿no?
Claro.
Pero en ASAD vamos mucho más, ¿no? Porque puede haber ciertas personas que salen, pero hay muchísimas personas detrás que sí llevan una vida normal, ¿no? Y lo que hay que hacer, como todas las asociaciones, es normalizarlo. Para esto tenemos que dar información, y esto es un espacio importante, y sobre todo la Semana de Salud, para informar. Porque, ante todo, pues falta mucha información, pero informando a los demás todos podemos llevar.
Y bueno, y según la Organización Mundial de la Salud, bueno, ¿cómo describen ellos a la salud mental? Como un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus capacidades, puede enfrentarse a las exigencias normales de la vida y trabajar de forma productiva y fructífera. Con lo cual, pues eso lo podéis hacer vosotros, como dices tú, pues, mientras podamos sobrellevarlo y sepamos sobrellevar la enfermedad de una forma más natural, de una forma que es importante vuestra comunicación, vuestra interacción y, por supuesto, el contacto entre unos y otros, y no aislaros, sino que, al contrario, uniros y formar un equipo y daros fuerza para seguir adelante y poder hacer una vida normal.
Poderse integrar, ¿no?
Por eso, hacer una vida normal como cualquier otra persona, trabajar, pues tener una vida social normal,
afectiva,
es todo de una forma integral, independientemente de la afectación que podáis tener, ¿no? De la afectación mental que podáis tener.
Sí, bueno, es como todo es muy complejo, ¿no? Y, claro, y las definiciones, en realidad, lo que dices es totalmente cierto, pero hay otra parte, ¿no? Que total, no es a lo mejor llevar una vida normalizada, tenemos que definir que es una vida normalizada, no por poder trabajar o no trabajar es una vida normalizada, ¿no? Sino que a lo mejor hay personas que hay que basarse mucho, ¿no? Que siempre estamos mirando la enfermedad que miran las personas, ¿no? Y a lo mejor, pues, para llevar una vida normal no significa tener que trabajar, ¿no? O hacer una cosa específica, sino una vida normal puede ser tener las capacidades para llevar, ser independiente en realidad, ¿no? Y hacer una cosa u otra y decidir, ¿no? Esto es en realidad lo que hace ASAD, ¿no? Que a lo mejor a veces no hace falta tener que trabajar para tener una vida normal.
Tu propia independencia.
Claro, ¿no?
Autosuficiente.
Ahí está, ¿no? Entonces, las definiciones son así, pero muchas veces, pues, por eso las definiciones tienen el poder, ¿no? De que saben directamente las cosas como son y luchar. Y desde aquí también quiero decir que creo que todas las asociaciones luchamos contra la enfermedad, pero hay un añadido, ¿no? Las personas que nos dedicamos exactamente como voluntarios, como decís vosotros, ¿no? No solo tenemos que luchar con la enfermedad, tenemos que luchar con que estamos en voluntariado, cada uno tiene su vida personal, ¿no? Y tenemos que aprender cómo luchar contra esto, y eso es lo complicado, ¿no? Muchas veces, como pasa ahora, vemos un medio de comunicación y nosotros no solo tenemos que decir la enfermedad, sino encima tenemos que aprender a expresarnos. Y eso, nosotros, en cierto modo, sí somos profesionales, es una cosa que parece que no, pero tenemos que aprender también cada persona que estamos ahí, ¿no? Y eso es lo difícil muchas veces, ¿no? Entonces, creo que esto es un espacio importante por eso, ¿no? Y la Semana de Salud, tanto el programa como eso, ¿no? Y lo importante es ayudarnos también. En ASAD creemos en la comunicación y hay que trabajar muchísimo, por eso esto es un medio muy bueno, ¿no? Porque, como digo, todos estamos en el mismo camino y uno puede tener una afectación del corazón, otro de una cosa, pero claro, lo que nos pasa es que las asociaciones estamos metidas en una cueva y hay que salir. Y en realidad, la unión hace la fuerza y nos podemos ayudar entre todos.
Hay que ser visible.
Todas las asociaciones, todas las afectaciones en realidad tienen una afectación de salud mental. Todas las asociaciones, la salud mental también puede tener una afectación de corazón, también puede tener una afectación en una asociación que luche contra el alcoholismo. Todos estamos en el mismo lugar. Y esto de que todos somos diferentes no es así, porque lo que digo, todos estamos pisando la tierra y hay que ayudarse. Y esto es lo que hay que trabajar, y por eso es muy importante ese espacio, ¿no? De que todos nos podemos ayudar y conocernos, y a veces es lo que pasa, ¿no? Somos personas voluntarias que tenemos nuestra vida y no podemos dedicar todo nuestro tiempo a esto, ¿no? Entonces hay que trabajar contra eso. Y la unión hace la fuerza y sí podemos luchar. Si todos nos conocemos y sobre todo informar a todas las personas demás que hay que hacerlo normal, pero muchas veces es, hay que empezar por nosotros mismos, ¿no?
Por nosotros mismos.
Normalizar,
claro,
nosotros.
El cambio comienza dentro.
Y para normalizarlo, primero tienes que verlo tú normal, porque a veces que parece que no, y así exponerlo a los demás, ¿no? Entonces, muy importante todo esto.
Bueno, de verdad, bueno, que la información y lo que dice, pues es muy importante tomar nota. Y de verdad que ASAP, pues darle esta bienvenida y esta apertura y esta información que acabas de dar, pues para que todos los que nos escuchan, pues sepan de que tenemos que, en esta Semana de la Salud, ¿verdad?, estar atentos a las charlas que ellos están haciendo. Y entonces su eslogan o su lema es enfermedad mental y estigma, ¿no?
El nombre de la charla que vais a dar, sí. Si aquí le tenemos apuntado, sí.
Sí, es creo que se llama Saludable.
Charla sobre enfermedad mental y estigma, sí. Uh-huh. De las 11:40 a. Sí, tiene varios horarios, de 12:40 a 12:30, y luego tiene a las 5:30 y a las 6:15.
Sí, en realidad son 4 horas.
4 horas.
Expandida sobre las clases de, uh-huh, de los alumnos, ¿no?
En pues siglo XXI.
De 11, empiezan a las 11:20, dura creo que hasta las 12:30 por ahí, luego la siguiente será la 1 de 2, uh-huh, más o menos, y luego por la tarde de 6:20 hasta 2 pases también, más o menos a esas
muy
horas,
bien,
¿no?
Perfecto.
Entonces, aparte de todo esto, también ASAP va a hacer una actividad que se va a hacer en el Pabellón de Europa el viernes 11, ¿no? Uh-huh. Donde nuestros equipos, porque tenemos también un equipo de fútbol y otro de baloncesto, ¿no? Donde hay una liga que se llama Liga Samen, ¿no?, que está dentro de la salud mental, donde, bueno, y no es por una cosa, me sale un poquito mal, pero bueno, nuestro equipo de ASAP
está muy bien.
Está el primero
el deporte
en la liga,
es muy,
¿no?,
importante.
El año pasado fueron campeones, claro, nuestro equipo, y vamos a hacer una actividad de tanto de nuestro equipo de fútbol como de baloncesto con el Club Deportivo Leganés en el Pabellón de Europa, dentro de la Semana de Salud, uh-huh, donde, bueno, pues ya sabes, todos estamos invitados, ¿no?, y va a ser un acontecimiento importante y va a ser ahí en un pabellón precioso que tenemos en Leganés, como el Pabellón de Europa, uh-huh, en la Avenida de Francia, como ya sabéis, y bueno, ahí pues invitamos, porque también el deporte no es para la salud mental, es muy importante,
para todos.
Sí,
pero
para
como
todo
digo, como para
sí,
todos,
sí, sí,
¿no?,
sí,
y va a ser
todos
un evento dentro de la Semana de Salud que va a ser importante, por eso también nos invitamos, ¿no?
Ah, bueno, están todos invitados. Entonces, muchísimas, uh-huh, gracias por vuestra participación,
sí,
¿no?
Sí.
Y la información.
Bueno, que, hablando de información, nosotros para ponerlo fácil y por no dar teléfono ni información,
ajá,
para que todo,
¿sí?,
el mundo pueda obtener información, en nuestra página es asap.org.es, donde pueden encontrar todas las vías, nuestros teléfonos y demás.
Uh-huh.
Ahora que hablas de voluntariado, nosotros tenemos un sistema de voluntariado pionero en España, referente, ¿no?, creado por uno de nuestros trabajadores, donde cada año pues hacemos una formación de voluntariado, hacemos captación de voluntarios, ¿no? Nuestro perfil de voluntario más o menos en un rango general son personas universitarias que están estudiando para la carrera de psicología, son asistentes sociales, integradores sociales, ¿no?, donde también un poquito pues le sirven como prácticas, que es lo importante, ¿no? Los libros y las letras son muy importantes, pero en realidad la práctica es lo que es, ¿no? Entonces, aparte de otras personas voluntarias, pues creamos esto también. Pues desde aquí también, como decís, ¿no?, nosotros pues pedimos a lo mejor, ¿no?, o que quien quiera ser voluntario, pues estamos ahí, porque como uh-huh, todos necesitamos muchas cosas que hacer y muchas veces pues no todos podemos llegar porque nos faltan
así es,
gente, ¿no? Entonces, pues para eso, pues en la página web es asap.org.es, pues delante, como ya sabéis, 3
sí,
W,
sí,
pues para ahí podéis encontrar los teléfonos de comunicación,
toda la información,
y dónde estamos, porque nosotros estamos aquí ubicados en Leganés, en el Hospital Santa Isabel,
uh-huh,
dentro del Instituto José Germain, ¿no?, el famoso Hospital Santa Isabel de Leganés, ¿no?, como, uh-huh, como siempre se ha conocido, de los locos, ¿no?, como decimos, ¿no?, esa palabra tan
tan despectiva, que no debería utilizar.
Pero sí,
no
tenemos que no se debe utilizar, sí se debe utilizar, pero las cosas hay que verlas con el sentido apropiado, ¿no?, como todo, ¿no?
Claro.
Es que no se debe utilizar, sino porque no tampoco...
Hay forma de llamar a las cosas.
Las connotaciones son importantes,
claro,
¿no? Y bueno.
Bueno, gracias, Raúl, por tu interesante participación.
Sí, y perdona, pensamos venir más porque... Como todos, yo creo que hay mucho que hablar y mucha información.
Ajá.
Y podría comerme todo el espacio contando más sobre nuestra asociación, sobre todas,
sí,
las cosas que hacemos,
sí,
sobre nuestro grupo de teatro que sale fuera también haciendo muchas actuaciones, sobre las funciones que hacemos, sobre desarrollaros, que hacemos este año 25 años ya, ¿no?
Ah, qué bien.
Y vamos a hacer un evento en el Centro de Sillas en octubre, donde, por supuesto, estáis todos invitados y esperamos que todo el mundo y las naciones estén allí, ¿no? El 16 y 17 de octubre. Vale. Por eso no me quiero enrollar, porque hay mucha información.
Mucha información. Pero bueno, que dejamos abierta la invitación para el 16 y 17 de octubre en las de Sillas, por el 25 aniversario de vuestra asociación.
Sí, sí. Ya lo informaremos mucho más, pero bueno, sobre todo importante que nosotros estamos ahí y salir un poquito de esa cueva que estamos todos, ¿no?
Muy bien.
Y salir más todavía y que estamos
haceros ahí visible.
Y que tenemos una asociación de salud mental como es ASAP, que todo el mundo que lo necesite estamos ahí para sobre todo, pues, estar en el camino tan fuerte y luchar contra la enfermedad mental. ¿Y qué se puede hacer?
Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Y felicidades por la labor.
Muchas gracias, de verdad, por vuestra participación.
Que se quede en aquel que hay escondido, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque.
Y a las 11:30, el taller de prevención de accidentes en la promoción de la salud en el Centro de Mayores Rigoberta Menchú.
El día martes 8.
Uh-huh. Así que hacemos un llamado para este taller de prevención de accidentes que promociona la salud vital para todos.
Y continuamos entonces ahora con la participación de la Fundación para la Asistencia del Discapacitado Intelectual y algunos de sus miembros que se encuentran aquí entre nosotros: Arancha Pérez, psicóloga; Cristina Trigo, educadora; y Javier Chorén, director del Club Deportivo. Bienvenidos.
Bienvenidos.
A ver si os acercamos mejor el micrófono. Ajá, tiene el otro allí.
Entonces, ¿podrías hacer mención acerca de qué se conoce como discapacidad intelectual y cuándo nace la Fundación FAT y cuál es vuestra misión?
Mira, nos gustaría hacer una pequeña puntuación, y desde hace algún tiempo no nos gusta hablar de personas con discapacidad intelectual, sino personas con diversidad funcional por limitación intelectual. Porque desde la filosofía de la Fundación luchamos por las capacidades de las personas y no por las no capacidades. Entonces, a lo largo de todo nos vamos a referir a diversidad funcional por este motivo.
Importante aclaratoria.
Bueno, desde la Fundación llevamos más de 25 años y trabajamos desde la infancia hasta la tercera edad. Contamos con varios servicios, hay un servicio de atención temprana, también tenemos un centro ocupacional, unas viviendas de integración social para fomentar la autonomía y autogestión de las personas, una residencia con centro ocupacional, un club de ocio, un club deportivo y un grupo de voluntarios. Uh-huh. Vamos, intentamos apoyar, que reciban los apoyos de todo, de tanto de familia como de nosotros, completo. Bueno, ahora mi compañero os va a contar un poquito más.
Ajá, sí.
Lo que realizamos en el día a día. La filosofía de la Fundación está orientada a mejorar la calidad de vida y su inclusión social, incluyendo dentro de ella la inclusión laboral. Uh-huh. En el centro ocupacional trabajamos fundamentalmente con programas que mejoren las habilidades instrumentales básicas, el desarrollo psicomotor, el autocuidado, y también contamos con 4 talleres formativos: jardinería, oficios, creatividad y costura. Esto no es nada extraordinario, porque la mayoría de los centros ocupacionales prestan estos servicios. Por eso nos gustaría hacer hincapié en los programas más innovadores, de uh-huh. los que estamos muy orgullosos.
Sí.
Empezamos por formando mediadores que se desarrollan en el Museo del Prado. Entonces hay varias personas que han sido formadas para colaborar como guías del museo. Uh-huh. Cuando viene un centro como el nuestro, un centro ocupacional, ellos guían.
Qué bueno.
Sí. O Leganés con otros ojos, que es un grupo que ofrece servicios de guía turístico por el centro de Leganés, deteniéndose en los lugares más emblemáticos.
Qué interesante.
Tenemos otro programa, el asistente de eventos, que ofrece asistencia en eventos públicos. Estamos al servicio del ayuntamiento, entonces hay un evento, pues las personas van y asisten el evento.
Nos veo muy entusiastas.
Sí. Orgullosísimos.
Sí, sí, muy orgullosos. Sí, sí, sí.
Se os nota, se os nota.
Y bueno, tenemos otros proyectos como Galileo, que a través de las artes escénicas realizamos una labor educativa y social. Tenemos una obra de teatro muy interesante para educación infantil, se llama Mariano el Marciano, y a través de, bueno, se explican varias normas de educación vial. A los niños, sí.
Háblanos un poquito de la obra.
Pues es un marciano, Mariano el Marciano, que aterriza en la Tierra, entonces pues hace todo lo que no hay que hacer. Y en cada escena aparece un superhéroe y te da una moraleja en cada escena para respetar las normas de educación vial.
Interesante.
Interesante.
Destacamos.
Disculpa, durante estos 28 años largos y cortos, háblanos de cosas interesantes que hayan vivido ustedes en todo este tiempo.
Con los mismos usuarios, con las mismas personas que
porque los veo muy entusiastas y tienen muchas cosas que contar. A ver.
Queríamos mencionar también un poco la compañera de Prader Willi.
Ajá.
Nosotros también tenemos personas con Prader Willi, tenemos personas con síndrome Down, bueno, diversidad funcional es muy, muy amplio.
Muy amplio.
Y sí que se ha visto bastante evolución en muchos de ellos, y siempre ha habido un cambio de enfoque, ¿no? Antes era más servicio asistencial, yo creo que casi todo era como más asistencial, y ahora se lucha más para la autonomía y la autogestión de las personas, ¿no? Para que sean capaces también de evolucionar y poder tener una vida independiente. Y eso es un poco el objetivo. Sí que se ha logrado, tenemos algún chico que ya está trabajando, nos ha costado mucho, pero bueno, ya está dentro de la inserción laboral.
Importante.
Sí.
O sea que se puede lograr.
Se puede lograr.
Sea incluido como
sí,
todo.
Sí. Sí.
También queremos transmitir la idea de que durante muchos años las personas con diversidad funcional siempre han recibido de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y ahora ellos quieren dar a la sociedad, tienen mucho que contar y mucho que ofrecer. Claro. Así que en esa línea trabajamos.
Hacer un intercambio entre ambos.
Claro, no es solo unidireccional, es bidireccional. Nosotros también tenemos mucho que...
En esa transversalidad de toda esta, de este camino que tenemos todos en la labor social. Cuéntanos tú.
Y el deporte, por supuesto, dentro de la asociación y con los usuarios, ¿sí? Allí mismo.
Pues nada, nosotros, nuestro club nace hace relativamente poco, hace unos meses, ¿no? Y nos ponemos a trabajar en conjunto con la fundación, pues creemos que el deporte es mucho más allá de los deportistas en sí. Hay que llegar a la sociedad, hacia toda la amplitud y todos los colectivos sociales. Entonces, un poco este club nace de la carencia y necesidad que creemos que en esta ciudad es de hacer, en el caso del baloncesto, un deporte más social y humano, además con valores formativos claramente solidarios, y un poco pues olvidarnos de las élites, entre comillas, que últimamente es como se ve el deporte, además donde se pueden practicar deporte todos los colectivos sociales con un desarrollo ordinario o diversidad funcional en este caso. Además, y dados los tiempos en que nos toca vivir, las situaciones económicas pues de cada familia, no queremos que sea un inconveniente, tanto para personas con diversidad funcional como para cualquier otro tipo de personas. No queremos hacer del baloncesto, en este caso, un deporte elitista, como se está convirtiendo en Leganés y en muchas otras ciudades. De momento, durante estos 6 meses, ya estamos trabajando en colegios como Lope de Vega, al que siempre le agradeceremos su apoyo incondicional, porque siempre cuando algo se nace, pues lleva su tal, donde ya trabajamos con 2 equipos federados. Estamos trabajando también con 14 niños y niñas completamente normales del baby basket, que le llamamos, empezamos a hacer psicomotricidad, etcétera. Y bueno, con respecto a la fundación, eso se puede decir que es la asociación en la que nos sentimos más orgullosos, pues contamos con 80 grandes deportistas, como le llamo yo, con diversidad funcional. Además de ser nuestro motor y un ejemplo de valores y esfuerzo, nos enseña cada día a crecer como personas. Durante este año estamos desarrollando la actividad en la intemperie, en el Parque de los Frailes, en Los Pinos, los días que llueve, hace frío, hace sol, pero no pasa nada, allí estamos todos. Que normalmente un deportista normal se queja, yo claro. No sé, porque me dedico profesionalmente al baloncesto, y ellos nada, siempre con una sonrisa en la cara, y da igual, pues si llueve, que llueva, y si no, que...
A pasarlo bien.
Sí, a pasarlo bien. Después contamos, este año estamos hablando con el ayuntamiento para que para el año que viene nos facilite un horario en un pabellón cercano a la fundación, dadas las el tema del transporte y la movilidad que ellos mismos tienen, pues para tener, para poder dejar de entrenar a la intemperie, que yo creo que no habrá ningún problema. Y bueno, la idea un poco del Club Baloncesto Ciudad de Leganés, FAZ, es seguir creciendo en función vayamos contando con apoyo social del ayuntamiento, así como de empresas que se vayan sumando a nuestro proyecto, ilusionante proyecto, y para que la temporada que viene pues federemos a nuestros equipos de diversidad fundacional y continuaremos con niños de todas las edades que se quieran, independientemente de sus cualidades técnico-deportivas, etcétera, etcétera. Lo que buscamos es conseguir de las personas, niños o lo que sea, personas de discapacidad funcional, llevarlos al deporte y no buscar al deportista que ya esté hecho. No queremos que esa sea nuestra misión. Uh-huh. Y estamos abiertos, bueno, pues a participar con todos los compañeros, con todas las asociaciones que requieren de nosotros y con cualquier colegio, como ya estamos haciendo, y etcétera, etcétera. Pues queremos que es un buen proyecto y lo que queremos es consolidarlo a lo largo del tiempo para abrir el mundo del deporte, en este caso, a todos los colectivos, independientemente de sus capacidades, ya digo, tanto técnicas, psíquicas, así como incluso económicas, porque hay, lamentablemente, en la sociedad en la que vivimos, pues hay clubs que estiman oportuno cobrar cuotas elevadísimas para que los niños puedan jugar. Nosotros queremos tener un club, pues, por eso hablaba antes de las empresas, etcétera, etcétera. Necesitamos el granito de arena para poder mantener todo eso a cuotas totalmente pues bajas,
accesibles.
De hecho, este año, como primer año, pues los dos equipos que tenemos compitiendo en la Liga de Baloncesto de Leganés, que son los del Colegio Lope de Vega, pues las equipaciones, el mismo club se las regala. Pero claro, nosotros la fábrica no se la cobra, entonces no, claro. Pues necesitamos que bueno, pero yo creo
colaboración, donativos.
Uh-huh. Tenemos un plan de mecenazgo, uh-huh, que es poquito realmente, pero se trata para que todas estas personas que se acerquen, yo como profesional del baloncesto, sí que estoy viendo que mi deporte, nuestro deporte es todos, nosotros jugamos al fútbol también, etcétera, tenemos más actividades, no es un club más deportivo, eso sí, con un poquito más de baloncesto, ¿no? Pero estoy viendo que en los últimos años, yo creo que casi todos los deportes, pero en el caso del que yo conozco, pues está llevando a ser un deporte cada vez más elitista, donde antiguamente pues podría ser el golf, el pádel, y cuando el pádel, por poner un ejemplo, que es un deporte que me encanta, era un poco más elitista, pues si hacemos una reflexión, el deporte, este deporte, el pádel al que me refiero, pues parece que juega, ya puede acceder todo el mundo. De hecho, yo, sin tener gran capacidad económica, juego, y aquí en Leganés sí que a lo mejor para jugar al baloncesto necesitas hasta ahora unas cuotas bastante elevadas para poderlo practicar. Entonces, ese es el objetivo fundamental del club.
Y ahora que los escuchamos así hablando con tanta efervescencia, y recuerdo que a Marifé le preguntábamos qué les motivaba a hacer la labor que hacéis, y pues os preguntamos a vosotros, ¿qué os motiva?
Yo os invito a que vengáis un día al centro.
Esa es vuestra motivación.
Sí, o sea, todos los días hay algo estupendo. Todos los días.
Cada una de las personas que forman parte de ese colectivo, esa, sí, es vuestra motivación.
Efectivamente.
Yo añadiría, si me lo, uh-huh, permitís,
sí, cómo no,
que bueno, mi experiencia, ya os digo, ¿no?, profesional desde hace 16 años con el tema del baloncesto, sí que lo que decía aquí pues no son meras palabras. Yo realmente en el tema voluntariado pues llevo muy poco, pero sí que no tanto como la gente que veo aquí, a la cual os admiro por lo que acabáis de comentar, uh-huh, pero sí que te llena de es algo distinto para mí, es algo totalmente, yo cambio por la mañana de estar con estos chicos, nuestros chicos, uh-huh, a estar con los otros chicos, que se puede decir profesionales, entre, claro, comillas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que es un orgullo. En los meses que llevamos trabajando, pues era impensable. El mero hecho de que alguien botara el balón más de una vez sin que se le escapara, era el primer día que yo daba por hecho que lo iban a poder botar, pues lamentablemente no fueron capaces ese día. Pero el orgullo más grande es que a los 3-4 meses eso se está consiguiendo.
Claro.
Y bueno, verle las sonrisas de aplaudiendo todos cuando se mete canasta, claro, o cuando no sé qué, y eso que se nos pinchan los balones todos los días en los pinos, ¿sabes? Sí, sí, sí. que es otro tema, pues nada, nada, y
pero
bueno, que...
Que la satisfacción personal es muy grande.
Es que, perdona, es que te repito, yo mismo o cualquier persona de a pie, por así decir, yo lo sé porque vamos a jugar a un pabellón menos bonito y ya los jugadores se están quejando, ¿sabes? Y estos chicos pues vienen a jugar y no se quejan ni que, pues se ponen la cazadora, da igual que haga frío, calor, sea invierno, verano. Quizá decirte que el único que a lo mejor me quejo soy yo, en ese aspecto me dan una lección.
Ellos, claro.
Ellos a mí y a nosotros, ¿sabes? El otro día, pues, sin ir más allá, este viernes, pues jugamos al fútbol, porque cada viernes entrenamos siempre a baloncesto y después jugamos un partido o a fútbol o a baloncesto. Este viernes tocó a fútbol, pues había muchísima claridad en los pinos y nada, que a mí me molestaba muchísimo el sol. Decía, eso no es nada, es mejor. Alguno decía, pues no mires, y jugamos. Entonces, pues la verdad, después digo yo, y estoy preocupado por perder el partido del otro día de 2 puntos o 3 puntos cuando esta gente me viene y me da una lección, la verdad, todos los viernes. Así que, pues animaría realmente a todo el mundo. Yo creo, me lo tomo como mi ilusión siempre fue vivir del deporte, y ahora que lo he conseguido, pues me gusta pues poder, dada la herramienta que yo, entre comillas, conozco, que es el deporte, pues tratar de ayudar a los demás, pues como buenamente podamos. Pero eso es la creación un poco de este club, que nadie esté marginado y todo el mundo pueda jugar, independientemente de todo.
Y en esta Semana de la Salud, ¿qué pedimos? ¿Quién nos tiene que ayudar? ¿Qué tienen que hacer las personas para que vosotros recibáis apoyo? ¿Hacia dónde vamos?
Nosotros esta semana más bien vamos a recibir, sí que hubo una propuesta por parte de nuestra salud, pero bueno, no, al final no salió. Sí que queríamos hacer un poco el tema de guías por Leganés, participar como una caminata saludable y algo así, pero bueno, al final no salió. Y sí que lo que vamos a hacer es colaborar con ellos. Hay una profesional que es Isabel, que va a venir a hacer una charla de salud en alimentación. Y luego también vamos a participar en una de las actividades que va a haber en la Plaza Mayor, de educación vial, pero nos van a dar la formación. Aquí esperamos que más adelante seamos nosotros los que demos esa formación.
Ah, qué interesante. Pero necesitáis, dices tú, para jugar, los niños necesitan.
Eso sí.
Sí que estábamos un poco reivindicando, pues estas últimas semanas tuvimos reuniones con el ayuntamiento, para que sobre todo el tema de 80, estamos, es que el otro día medio se me asustaban los del ayuntamiento, y les decía yo, pero es que son 80 personas con diversidad funcional que necesitamos, que no es un lujo, es decir, pedir una pista, si puede entrenar equipos, en este caso, pues, entre comillas, de élite. Yo creo que yo, para mí, el deporte tenemos que volverlo a refundar en el sentido social de la sociedad, puesto que los equipos punteros realmente no se pueden mantener, dada la situación en la que está, pues qué mejor que invertir para una mejora social y también deportiva, y así una limpieza también de lo que es de verdad volver a reencontrar el mundo del deporte tal y como es, pues de invertir en lo que no es una inversión. Sí que es una, repito, no es una inversión en el sentido de coste, simplemente tener
un espacio
que no sea la intemperie, y simplemente pues las empresas que puedan ir aportando cantidades irrisorias, a ver, hoy irrisorio está a lo mejor un poco fuera, desmedido por mi parte de comentarlo, pero sí que de verdad es bastante irrisorio, para poder mantener un club que lo único que quiere es que ese dinero o poco dinero, esa ayuda o ese apoyo, lo que sea, pues repercuta directamente en los niños, niñas y deportistas, de la base social del deporte, claro, que se podía llamar hoy en día.
Así es.
Es un poco lo que queremos.
Entonces tenemos que hacer un llamado a que las instituciones privadas también pongan un aporte, porque hay bastante espacio aquí en Leganés para poderlo hacer. Sí. Y hay sitios también que podían aportar para que esos niños estén en un recinto de verdad resguardado del frío,
sí,
y que ellos se ayuden, que sean esas capaces, como dicen ustedes, de la diversidad intelectual, funcional, ahora en adelante, pues tenga la voz, y que también los niños puedan lograr estar en un sitio donde verás es merecido.
Claro, desarrollarse armónicamente y
y con todas las condiciones dadas para
exacto.
ello.
Exacto. Uh-huh. Exacto. Yo, por ejemplo, le comentaba el otro día, si lo que buscamos, yo creo que a todos los políticos, a todos se nos llena la boca a la hora de decir igualdad, 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 uh-huh. pero la igualdad es que todos podamos disponer en un ayuntamiento de los mismos medios. No solo nos acordemos de los equipos de élite, que a mí me parece muy bien, ¿sabes? Eso sería el primero en apoyarlo también, pero que también no nos olvidemos de que el resto... Yo jamás le llamo jugadores, aquí dije deportistas, no nos olvidemos que son personas claro. que hacen deporte, claro. no deportistas que después son personas que hacen deporte.
Que también tienen derecho
Exacto.
a hacerlo y a practicarlo de la misma manera en como lo hacen los de la élite, como dices tú, ¿no?
Exactamente.
O sea que... Pues la igualdad es para todos.
Exacto.
Así es.
Pues llevémosla acá.
Ah, Raúl, ¿qué quieres intervenir?
Sí, bueno, esto es otra lección de que yo en realidad no os conocía, pero quiero preguntaros, y antes me salgo también un poquito mal porque he anunciado este evento deportivo que vamos a tener y veo que vosotros os dedicáis al baloncesto y al deporte, es nuestra misión también. Luego tendremos una charla tuya en privado porque me va a encantar lo que te voy a comentar.
Sí, igualmente.
Y deciros que yo creo que a lo mejor también estaréis este viernes, ¿no? Hay, porque he dicho también ahí solo nuestros equipos de ASAP y Club Deportivo Leganés. No sé, imagino que también estaréis ahí, ¿no?
Pues por supuesto, yo tenía previsto lo mismo que me comentas tú, por eso de esta charla sacamos cosas
claro,
muy buenas todos, ¿sabes?
No está anunciado en el programa y creo que es importante
Exacto,
decirlo, que estaréis
pues,
ese viernes
pues,
también.
Por supuesto que sí, y lo organizaremos. Yo tenía previsto, igual que tú tenías previsto hablar conmigo, yo tenía previsto hablar contigo, porque yo creo que...
Cada uno
que,
tomó nota.
Como, sí, como aparte, como él muy bien decía, estábamos en el mismo camino y en este caso deportivo, pues tanto tú como yo, más que nunca, ¿sabes?
Claro, es que, perdona, esto demuestra, ¿no?, que es muy importante esto que estamos haciendo en este programa, ¿no? Porque nosotros en realidad tenemos un problema que tenemos potenciado nuestro equipo de fútbol, pero lo que pasa es que nuestro equipo de baloncesto, debido a las circunstancias que hay, que son las mismas que vosotros, tenemos muy pocas personas, ¿no? Y no se puede llevar a cabo. Nosotros actualmente es lo que vamos a hablar, y quiero hablar contigo, que también tenemos el problema que hacemos en los frailes y entrenamos, y esto es una dificultad.
Es una manera de hacer fuerza para...
Entonces, ahora yo creo que es lo que te voy a comentar, y vamos a intentar unirnos para que estos sitios no puedan ser cedidos por en este caso, el ayuntamiento, ¿no? Entonces... Luego yo creo que tendremos una buena conversación.
Perfecto.
Importante conversación. Así es. Pues muchísimas gracias la participación de... Sí, sí, un sí. mensaje final.
Simplemente
no.
decir la sí, página como... web de, sí. de la fundación es www.fundacionfab.com.
Ajá.
Nos encontramos en la avenida de Los Pinos
sí.
y bueno, os animamos a venir.
Exacto, y a formar parte del voluntariado cuando,
sí.
cuando queráis.
Pero
bueno,
de verdad que damos las gracias porque hay un lazo de unión para resolver cosas
sí.
importantes.
La unión hace la fuerza, dime.
Simplemente nada, que realmente lo que hablamos todos al principio de ahora se ha visto el claro ejemplo de lo que valen estas reuniones, a veces se saca más, a veces se saca menos, pero bueno, yo realmente me siento pues súper feliz, por así decirlo, porque tendremos un aliado más para conseguir
y seguirán llegando
para conseguir un espacio donde
esto quiere decir que la unión hace la fuerza,
claro.
Está claro,
y hasta ahora estamos muy separados y esto es importante para unirnos, ¿no? Porque también, perdona, como dices, ¿no?, muchas veces estamos con el dinero, y lo que no tenemos en cuenta es que aquí sobre todo tenemos un factor humano. Y todos lo tenemos, y eso no se tiene en cuenta.
Exacto.
No tiene nada que ver el dinero, porque el dinero es una cosa que tiene que estar aparte, y hay que trabajar con el factor humano, que todos los tenemos, todos, completamente todos, no tengamos una enfermedad o no, que al final todos tenemos un problema, y ahí está. Y hay que trabajar con el factor humano de las personas, y que el dinero no sea un impedimento. Por eso es importante unirnos y compartir
Así.
Nuestras fuerzas.
Así que estos ojos que se ven... En este momento hacen la unión, la fuerza para conseguir cosas importantes para todos.
Sí, porque uno solo, perdona, es muy difícil, ¿no? Pero una asociación solo a lo mejor, pero si nos juntamos todos, porque todos tenemos el mismo camino,
claro.
este camino puede ser de un color precioso, ¿no? No tan negro como tenemos que afrontar cada uno o cada asociación.
Sí.
Cuando hagan esa unión, aquí está esta ventana abierta para hablar de ellos.
Para
hacemos un programa.
Sí, bueno, yo creo que vamos a contratar unos albañiles para que hagan el espacio, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a tanto a Arancha como a Cristina y a Javier por esta participación. Por supuesto, felicitaros por la importantísima e invalorable aportación que hacéis a la comunidad, a la sociedad en general, así como cada una de las entidades que se encuentran aquí presentes. Y bueno, y por supuesto, auparles para que sigan adelante y que os sigáis llenando de satisfacciones en todo lo que hagáis.
Y por el motivo, tienen un motivo, tienen una sonrisa, tienen una cara que transmite. Muchísimas gracias por esa alegría.
Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz.
Y bueno, vamos a continuar hablando del día martes 8. A las 3 de la tarde se realizará el taller de alimentación para personas con discapacidad del FAD, justamente, a través de la promoción de la salud, en donde, en la Fundación Asistencia al Discapacitado, en la Avenida de los Pinos, número 6.
Y también, a las 18, mesa redonda, prevención de drogodependencia, una tarea de todos del en el Instituto Educativo Churguera. Y el miércoles 9 de abril
se realizará primeramente a las 10 de la mañana el desayuno saludable dirigido al alumnado del Centro de Formación Primero de Mayo.
Y de 9 a 10 y 30 y a las 12, taller el buen uso de medicamentos, promoción de la salud, Centro de Mayores Gregorio Marañón.
También a las 3 de la tarde habrá una charla de educación sexual e igualdad desde el principio, el papel de las familias, se llama así, también dirigido y organizado por Promoción de la Salud en la Casa de Niños Aventura.
Y a las 17 en la Escuela de Caminatas, aula del Hospital Severo Ochoa, Salón de Actos. Esta Escuela de Caminatas, pues entonces estará presente a las 17 horas.
Y finalmente el día miércoles a las 6 de la tarde habrá un recorrido de interés cultural por Leganés y las inscripciones serán a través de mail promociondelasalud@leganes.org y la salida es desde la parroquia de San Nicasio. Y nos acompaña también de la Asociación Española contra el Cáncer, María José Ruiz Muñoz, secretaria y tesorera de la asociación. Bienvenida, muchísimas Bienvenida. Gracias.
Yo no tengo dinero, A mí no me pidáis. Ante todo,
bueno, sí, sí.
Tengo ahí 10 eurillos para tomaros un café si queréis. Pero ante todo quiero daros las gracias. Primeramente voy a hablar en plan personal. Soy enfermera y la verdad que ignorantes somos las personas que estamos trabajando en la salud. ¿Por qué? Porque cuando llegan a un hospital, yo estoy en el 12 de octubre, cuando llegan a un hospital, lo tratamos y luego ya nos olvidamos y lo dejamos. Yo digo, yo he estado muchos años en quirófano, hemos operado, lo he mandado a reanimación y de reanimación ya he sido, y no hemos sido capaces nadie de subir a la planta a preguntar a ver cómo está. Era un inciso. Y sobre todo la ilusión, yo tengo 47 años, soy joven, pero me encanta la juventud que estáis, que os lo han puesto todo muy complicado y sacáis... Y la ilusión, cuando hemos empezado, la compañera estaba diciendo que había fallecido una amiga suya por contaminación. Qué pena, ojalá hubiera muerto por contaminación de ilusión, porque yo desde luego me voy contentísima y contaminada, la verdad, que me encanta todo. Yo hablar ahora mismo de esto es un tema un poquito muy complicado, porque es como muy genérico, pero bueno, estamos aquí, yo pienso que todo el mundo colaboramos un poquito en nuestra parte. Uh-huh. Nosotros, bueno, la Asociación Española contra el Cáncer, pues ya sabéis que es un tema un poquito complicado, que por suerte o por desgracia se oye mucho. Antes siempre hablar de un cáncer era como un coto privado y ahora sale. Somos una organización privada, no lucrativa. Llevamos ya 60 años y, bueno, ante todo, también decir que hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Colon. Uh-huh. Que bueno, que ya se va avanzando, vamos a intentar poner lo mismo que tenemos los camiones para lo de la mamografías y todo, que aquí en Mercacentro está puesto, y que antes tenían una fecha de finalización y de iniciación, ahora lo que han hecho en Madrid ya es que hasta que no se termine todas las mujeres que tienen su carta que recibirán, hasta que no termine, no se va a ir. O sea, si termina en julio, pues en julio, si termina a final de julio, pero tiene un principio, pero no tiene un final. Entonces, para que toda la gente, pues bueno, que haya recibido su carta, que la estará recibiendo, pues que vaya. Y si tiene que cambiar la cita, se la pueden cambiar, pero por lo menos que avisen, porque creo que es una oportunidad importante. Claro.
Uh-huh. Bueno, por supuesto ya nos has dicho de antemano de qué va y bueno, mucha gente conoce el tema y conoce sobre todo la enfermedad, porque se da en varios ámbitos, pues el cáncer es general en todo el organismo, que se puede dar obviamente en todo el organismo. Nos gustaría que nos hablaras un poco de la esperanza de vida de los pacientes con cáncer y de la importancia que tiene ese diagnóstico precoz, ese diagnóstico a tiempo.
Mira, nosotros, te lo voy a generalizar un poquito, te vamos a decir que bueno, las actividades que nosotros tenemos para englobarlo todo, porque si empezamos con 60%, 70%, el 80%, es muy complicado y es muy ambiguo, porque a lo mejor hay gente que, yo por ejemplo, mi madre está operada en cáncer de mama hace 15 años y está muy bien, ha habido otra gente que no, entonces la suerte es que vamos avanzando, que todo lo que se va recaudando del dinero que nos damos, tanto por ejemplo ahora que el día 12 tenemos el sorteo, que es de la Asociación contra el Cáncer, que ese dinero, una parte de lo que se... que lo que se vende la recauda y es para la asociación, y luego también pues ya sabéis que no nos gusta, pero vamos con la hucha a pedir, que la verdad que conforme estamos ahí, pues no nos gusta. Bueno, pues este año hemos recibido casi 600.000 euros de 600.000, a ver si me voy a equivocar, que luego me llaman y me dicen que no. Sí, 600.000 euros hemos recibido, pues entonces entre las aportaciones privadas y todo, todo eso lo hacen para investigación, no para ninguna otra cosa. Y luego lo que te decía, las actividades tenemos informar y concienciar. Ponemos programas de educación para la salud en centros educativos, ponemos campaña de sensibilización, que este año vamos a colaborar con el Ayuntamiento de Leganés, que ya el año pasado puso para lo del cáncer de piel, en las piscinas municipales, pues pusieron unas, han puesto pues eso, pues unas campañas y unos juegos, y entonces hemos hablado nosotros con el Ayuntamiento de Leganés para colaborar con ellos y bueno, pues más o menos un poquito pues concienciar. Luego las conferencias médicas y talleres psicológicos, la formación a profesionales sanitarios. Y luego los programas de deshabilitación tabáquica. Y luego está lo de la prevención del cáncer, que es lo que hemos dicho, que se hacen mamografías entre los 50 y los 69 años cada dos años. ¿Vale? Y luego el apoyar y acompañar, pues tenemos la psico-oncología, que bueno, que es para pacientes y familiares. Hay asistencia infanto-juvenil, porque la verdad es que es muy difícil. Yo, por ejemplo, lo veo en el plan del hospital. La madre tiene un cáncer de mama, pongo la madre, porque siempre los niños estamos más asociados a la madre. Y los niños, claro, no entienden, no nos preocupamos más de la madre, pero los niños se quedan solos y nada más, a lo mejor se va con un familiar porque su madre se ha puesto mala, pero nadie le ve el aspecto psicológico, lo que le impacta. Porque y es verdad, y sobre todo cuando tocan a niños, como estáis hablando antes de la adolescencia, si los niños de la adolescencia quieren su individual, si no se sienten como quien dice apoyador, pues hay gente que lo pasa muy mal y luego lo rechazan muchísimo. Lo mismo que pasa como las mujeres, pues bueno, también en tema psicológico, en plan sexual y todo, que luego hay muchas mujeres pues que luego parte sexual los maridos pues dicen que si son no se han casado con medias mujeres, que si tal, y tiene un rechazo porque ahora ya, por ejemplo, ya las mastectomías ya no son radicales, les ponen unas prótesis, unos espaciadores que bueno, pues como quien dice se le va haciendo y es más, no es tan radical como la gente, pues por ejemplo mi madre que le quitaron todo. Y luego, bueno, pues la intervención integral, social integral, pues eso, las ayudas económicas, las ayudas técnicas y luego también ayudar un poco con el programa de la inserción sociolaboral. Y luego, bueno, pues lo que hemos dicho, tenemos unas ayudas económicas, pues por ejemplo, la gente que tiene para las prótesis de mama y todo, bueno, pues se le ayuda, se le pide, se le ayuda, se le da un dinero, o si no, si hay prótesis de laboratorio y tal, pues para ponerlo. Y luego también hay unas residencias que lo que se hace es que cuando las personas vienen desde fuera a recibir tratamiento y tal, pues bueno, tiene unos sitios para que esas personas, sobre todo las enfermas, tengan un sitio donde estar y no tengan que hacer un gasto excesivo de alojamiento. Que ahora también se está informando también para que la gente de la Comunidad de Madrid también pueda pillar y pueda hacer uso de todo eso.
Muy amplio.
Y cuéntanos, para todas estas personas que quieran hacer voluntariado, ¿cómo pueden hacerlo y cómo va a ser vuestra participación en la Semana de la Salud?
Bueno, pues para todo esto tenemos una página web que es la Asociación Española contra el Cáncer .es, es AECC.es, y ahí es donde os informan todo sobre el voluntariado y más o menos pues todo donde, pues si queréis colaborar económicamente o si queréis hacer voluntariado, porque luego hay ahí donde se hacen cursos, en lo que nos informan nosotros todos los voluntarios, estamos constantemente haciendo cursos. Y luego nosotros estamos aquí en Leganés, estamos aquí donde las asociaciones también, ahí en la calle Mayorazgo. Y ahí, bueno, pues también. Y tenemos los jueves, viene una ayuda psicológica que, bueno, pues para las personas, pues para que puedan estar. Y luego nosotros, por lo que se ve este año, como ha habido, pues el médico con el que está con nosotros, el pobre hombre está un poquito pachuchillo, pues no ha podido colaborar. Entonces lo que vamos a colaborar es en la Plaza del Laberinto. Creo que el domingo vamos a poner como un stand para, bueno, pues para informar.
Una mesa informativa.
Sabemos que va a venir muy poca gente porque le da un poquito de respeto, la verdad es que sí. O sea, que hay gente que hasta le damos los globos y dicen, no, o sea, es como... Pero lo veo que es lo normal, porque sí. Yo pienso que es un poco muy, muy, muy drástico, pero bueno.
Hay que perder un poco el miedo.
Sí, pero y es muy fácil decirlo. Poco, ¿no? Pasa como, por ejemplo, perdone, cuando, con el tema de lo de los trasplantados. Es muy fácil el decirlo, necesito, pero imaginaros lo que es una persona de un accidente de tráfico, como nos ha pasado a nosotros, que se ha muerto y de repente vamos dos, va el coordinador y va el ayudante y le dice, ¿nos da los órganos?
Claro.
E imaginaros lo que es, ahora ya se ha aprendido mucho y tal, pero es lo que pasa, que claro, tú llegas y donas y fenomenal y me encanta, porque la verdad es que cada vez hay muchos más, somos pioneros, pero es muy, muy complicado. Ya menos mal que los psicólogos y todo, vamos aprendiendo un poco, pero imaginaos un shock en una familia en el que tú llegues y vayas detrás, perdone, por favor...
Claro, sí, es un poquito difícil esa situación.
Es muy complicado, pasa como por el tema de las asociaciones y todo. Ahora, pues, gente joven, gente que todo el mundo va moviendo y se siente inútil, pero antes era como diciendo, madre mía, tengo este problema y no puedo, o sea, tengo un niño pequeño que tiene un problema, que tiene tal, y no sabían, la gente era como diciendo, me voy al pueblo, ahí está en casa, no lo saco ni para nada. Y sin embargo, ahora ellos son los que sacan a los padres, uh-huh. Porque se meten en internet, se meten, que tenemos este acto, que vamos a hacerlo otro. Pero bueno, o sea que...
Bueno, que finalmente el apoyo y la ayuda que dais desde vuestros servicios, desde vuestras actividades que realizáis regularmente durante todo el año en vuestra asociación, pues es un gran apoyo para aquellas personas que padecen esta enfermedad, que la verdad que se pasa muy mal, y aquellas que la logran superar, pues se sienten que vuelven a vivir, vuelven a nacer, ¿no? Que es como volver a la vida.
Sí.
Con lo cual, pues...
Perdón, sobre todo en la ayuda psicológica, ¿no?
Sí,
el apoyo de ayuda psicológica.
Es escuchar. Lo más importante es escuchar. Uh-huh. Tú lo escuchas porque yo creo que cuando vamos con un problema, si no te escuchan, tú habla. Si no tienes que decir nada, sino a veces es el motivo, pues como ahora, escuchar y la gente habla y decir, hago esto y ya está. Si no te estoy diciendo que me ayudes ahora, sino por lo menos que alguien me escuche. Entonces, claro,
ser escuchado,
va,
sí. Expresar lo que se siente y
es
ser escuchado.
Es lo más importante, es lo más importante que hay.
Bueno,
es importante tener visión de lo que es el cáncer.
Perdona, yo quería hacer una aportación sobre lo que comenta la compañera. Quiero agradecerte tu exposición y decirte, y incluso haría una apuesta grande, de que sí creo que os va a acercar gente a vuestra mesa informativa. Va a ser así, pero te voy a decir por qué, ¿no? Porque si hay personas como tú realmente que cuentan, como lo estás contando, eso es lo que llega, ¿no? Y yo creo que puedo hacer una apuesta ahora mismo delante de todos, ¿no? Que sí va a haber gente que os va a escuchar, y lo importante es eso, abrirse naturalmente como tú lo estás haciendo,
sí,
¿no?
Sí, yo te lo agradezco. Si yo, a ver, si es un poquito como que me hice en plan, pero pasa como con todo, o sea, la gente, yo sé que la gente se acerca, pero sí que es verdad que es, no es como, por ejemplo, pues estos atractivos que hay. Pero ya cuando hablas de la palabra, el tipo de cáncer, el tipo eso, la gente siempre tiene un poquito de recelo.
Sí, pues bueno, esto también nos pasa a nosotros, y aunque no lo crea, más potencialmente con el cáncer, pero nosotros también hay un estigma muy grande. Tenemos en exposiciones, en ferias, que no, esto a mí no me afecta, no tiene nada que ver
conmigo.
Sí,
eso suele pasar, decir, uy, a mí esto no me pasa, esto, luego te pasa, y luego llegas ahí.
Claro, por eso lo que yo, el mismo camino estamos todos, ¿no? Entonces, como tú ofertas... Trabajamos con la psicología y dentro de eso la salud mental, ¿no? En trabajar contra esto, contra luchar contra el estigma, ¿no? Y desgraciadamente, creo que hay que ser objetivo, ¿no? Está reconocido el cáncer, ¿no? Y falta eso, pero habéis trabajado ya mucho, ¿no? Nosotros también, desde nuestro lado también, en realidad vamos un poquito, un escalón más abajo, ¿no? Porque, bueno, hay que luchar contra ese estigma. Pero para eso hacemos esto, para informar. Y causar eso del desconocimiento lleva al miedo. Entonces, vencer ese miedo a las personas. Pero vuelvo a reiterar que sí vais a tener éxito. Y el domingo ya lo celebraremos. Brindando con agua, ¿eh? Porque...
Por supuesto.
Agua, que es salud y vida.
Sí.
Sobre todo, el cáncer no tiene color.
No.
El cáncer no tiene color, puede pasar a cualquier persona. Sí.
Pero tiene el amor, que es lo más importante.
Del amor de las personas, así como vosotros, que hacéis cosas importantes para el que lo necesita.
Pero es muy crudo.
Es muy crudo, claro.
Duro es todo, pero vosotros por lo menos lucháis un poco y veis algo ahí, pero ahí es muy duro, porque yo me llevo muchos tortazos.
Sí, bueno.
Muchos. O sea, llegar y decirte al punto, darte un tortazo y luego venirte y pedirte disculpas y llegar y decir...
Claro, por eso yo reivindico que estamos todos en el mismo camino y duro lo vemos cuando lo sentimos, ¿no? Y no estamos en el lugar del otro. Es lo que hay que hacer, ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y todos estamos en un camino muy duro.
Eso es muy complicado.
Por eso tenemos fuerza las asociaciones, porque lo hemos sentido y lo sentimos y ahí está. Y eso es lo que hay que transmitir y trabajar.
Y lo vivimos.
Exacto.
Pues muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, gracias por la labor. Como para todos hemos dicho, felicidades y gracias por la labor que realizáis, que por supuesto es invalorable.
Nosotros estamos a vuestra entera disposición a todas las asociaciones de Leganés.
Vale.
El jueves 10 de abril a las 11 horas, pues tenemos la charla de memoria ¿Cuándo preocuparse?
En el Centro Municipal Las Dehesillas, con asistencia libre. Y luego a las 10, el taller de relajación de promoción de la salud en el Centro de Mayores Cervantes.
Y a las 12, el taller de relajación.
De nuevo, también, pero ahora sería en el Tierno Galván, en La Fortuna, en el Centro de Mayores Tierno Galván. Y por último,
por supuesto, a las 17, Escuela de Caminatas, Deporte y Salud.
Asociación Muévete por tu Salud, en el Parque de los Frailes.
Y también se encuentra con nosotros Santiago Hernández, técnico de desarrollo comunitario del proyecto de intervención comunitaria intercultural en Leganés, de ICI. Hoy nuevamente ICI en su tercer año con nosotros.
Bienvenido, Santiago, bueno, con nuevos miembros.
Sí, en el
proyecto. Cuéntanos, pues, de qué trata el proyecto y hacia dónde va dirigido.
Bueno, antes de nada quiero agradeceros el poder estar aquí. Soy el último y no, esto ha sido casualidad, pero voy a utilizar muchas cosas que han salido aquí para explicar el proyecto. En realidad, como bien decía Raúl, estamos todos en el mismo camino. Hay mucha gente comprometida aquí con temas determinados, ¿no? Y el proyecto lo que pretende es aglutinar todo eso, ¿no? Si estamos en el mismo camino, vamos a planificar juntos, vamos a hacer una programación conjunta, vamos a ver qué necesidades hay desde todos los ámbitos y vamos a hacer un diagnóstico entre todos de cuáles son todas las necesidades que se sienten y que sienten desde la ciudadanía y desde los técnicos que trabajan, incluso desde la administración, qué es lo que se siente que es necesario y qué estrategias podemos adoptar entre todos para llegar mejor a todo, ¿no? Que nos apoyemos unos en otros y que los objetivos sean compartidos realmente.
Claro, y por eso que nada mejor dicho que los últimos serán los primeros, con lo cual tú aprovechaste para recoger toda la información de todos y ahora sí puedes hablar con propiedad de todo lo que quieras hablar.
Eso es, o sea, en realidad todo lo que se ha hablado es por lo que existe este proyecto, ¿no? Uh-huh. En realidad, pues la obra social La Caixa quiere aglutinar, quiere mediar entre todos estos recursos, entre ciudadanía, los ciudadanos, la administración y la gente que conoce realmente, que son técnicos y técnicas que están trabajando en terreno, para llevar un camino común, ¿no? Y para poder aprovechar mejor los recursos, para que no se hagan las actuaciones de forma individual y se vaya perdiendo, ¿no?, la esencia de esto. Uh-huh. Entonces, a través de, bueno, también del arte, el arte comunitario, queremos impulsar un proceso en el que se compartan metas, se compartan ilusiones y se compartan momentos, ¿no? Desde ahí pues estamos trabajando pues para en un tiempo determinado pues poder formar un equipo desde la mediación, poder formar un equipo que se preocupe por estos temas, ¿no? y que se mantenga a lo largo del tiempo, porque nosotros desapareceremos y es el propio Leganés quien tiene que llevar esto, no somos nosotros. Uh-huh.
Pero tenemos que dejar una huella, todos unidos, hacemos mucho, dejamos una huella.
Por supuesto.
Y en esta mesa, ¿verdad?, en esta jornada, en esta mesa abierta, hay cosas importantes, interesantes, un mundo, cada persona es un mundo, cada asociación es un mundo, cada uno está haciendo una labor y allí podéis vosotros hacer cosas interesantes, donde puedan aportar mutuamente, pues esto es un aporte,
sí.
Esto es un aprendizaje. un aprendizaje de vida increíble. Entonces, las actuaciones de Isi ahora aquí en Leganés, ¿van hacia dónde? ¿Qué vamos a hacer?
Pues básicamente va hacia la conformación de este equipo comunitario, de que estará compuesto pues por ciudadanos, por gente que está trabajando de forma técnica en cada una de las áreas, y por administración, porque tenemos que tener en cuenta la administración como una de las partes, ¿no? Entonces, el objetivo es formar un equipo que, mantenido en el tiempo, que vaya haciendo una programación comunitaria anual para Leganés. Uh-huh. Y a la vez, de forma paralela, pues ir mejorando y ir potenciando las relaciones entre las entidades, entre ellas mismas y entre cada uno de los actores, que ciudadanía se implique más dentro del desarrollo social y comunitario, que la administración tome las riendas también de su responsabilidad, o sea, que todos tomemos las riendas de esto y que nos juntemos, ¿no? Todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es mejorar. Es que las cosas funcionen mejor y que tengamos más apoyos, ¿no? Entonces, desde aquí, pues, se pretende, pues eso, desarrollar de una forma conjunta y compartida, pues, una intervención comunitaria, una apoyo social, ¿no? Digamos.
Y en este proceso de desarrollo comunitario, ¿cuáles son vuestros ámbitos de actuación?
Bueno, realmente, tras una primera fase del proyecto ICI se realizó un diagnóstico compartido comunitario en el que surgieron tres áreas principales de intervención para este año, que son salud, empleo y educación. Y dentro de esas tres áreas actualmente estamos conformando equipos técnicos que vuelvan a retomar ese diagnóstico comunitario y se presenten unos resultados en cada una de las tres áreas para que el equipo comunitario vaya trabajando en eso. Entonces, a principio de junio, el primer fin de semana de junio, vamos a celebrar unas jornadas donde ya habrá un trabajo previo de diseño sobre estas tres áreas y se pondrán en común para toda la comunidad, para todo Leganés, se plantearán y se visualizarán para todo Leganés y será el punto de partida de trabajo para este equipo comunitario que programe esta acción.
O sea que en esta revista radiofónica de apoyo a bienestar y acción, todos, ¿verdad?, tenemos esa puerta abierta de acción para que estemos allí en junio.
Absolutamente, sí. Absolutamente. Todo el mundo se puede poner en contacto con nosotros a través de un teléfono, sí. 91-248-9111.
¿Que repitas de nuevo?
Sí, 91-248-9111.
Muy bien.
O a través de mi correo personal del proyecto, que es S de Soria, Hernández, todo junto, @convivenciaciudadana.org.
Muy bien, y allí podemos, o quienes quieran formar parte de este proyecto, pues están las puertas abiertas para trabajar en conjunto bajo esas tres áreas de trabajo, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Incluso organizaciones que se vean dentro de ámbito de educación y de salud, o de salud y empleo. FAD, por ejemplo, está en diversos ámbitos, pues ya hemos tenido algún contacto y van a participar en los desarrollos técnicos, digamos, en las mesas técnicas. También SAFE va a participar. Entonces estamos recogiendo, llevamos poquito tiempo en esta segunda fase, sí. Estamos reuniéndonos, viendo, conociendo a todo el mundo. Entonces aquí hay entidades que nos faltan todavía, pero bueno, claro, esta es otra oportunidad maravillosa que me habéis brindado para poder hablar con otros recursos, ¿no? Y incluirlos dentro, sí, del proceso
y conoceros y interactuar entre vuestras necesidades y vuestras inquietudes y lo que queréis dar a la comunidad.
Eso es.
Entonces, le damos la bienvenida ahí, sí, hoy,
gracias,
en esta mesa, ¿verdad? Y que todos los radioescuchas y los escuchas en esta plaza, vamos nuevamente a decir tu número de teléfono, uh-huh, y donde la gente puede informarse o ponerse en contacto con ustedes.
Uh-huh. Sí, el número de teléfono es el 91-248-9111. Uh-huh. Y el mail de contacto es sdesoriahernández, todo junto, shernandez@convivenciaciudadana.org. También tengo que decir que tenemos una página de Facebook en la que se presentan las novedades del proyecto, ¿no? Va, uh-huh, va a salir esta misma semana o así, todavía no está colgada, pero en muy breve estará colgada.
Pues muchísimas gracias, Santiago, por tu participación, por el interesante aporte y, por supuesto, pues esperando que se realicen y se materialicen todos esos proyectos en conjunto con todas las entidades que pues puedan beneficiarse de ello. Ojalá. Porque, por supuesto, es la idea, ¿no? Que todos podamos beneficiarnos, que es la comunidad quien se beneficie. Pues gracias por tu participación.
Muchísimas gracias por la participación, por estar, por aportar esta ventana para otros, ¿no? También ustedes. Y entonces aquí, pues, abiertos a que vengáis a hablar de vuestros proyectos.
Lo haremos, gracias.
Y ya culminando con la Semana de la Salud, en cuanto a la programación, el viernes 11 a las 7:30 de la tarde, el Partido Saludable de Salud y Baloncesto, organizado y, por supuesto, haciéndose presente ASAP y sede Leganés en el Pabellón Europa. Exactamente, los chicos de diversidad funcional, así es como debemos llamarlo de ahora en adelante. Pues van a estar allí en ese partido de fútbol y baloncesto, así que toda la familia invitada a que participe y a que a través de ese ocio saludable pues podáis pasar una tarde estupenda y, por supuesto, con vuestros niños para darle a ellos pues esa oportunidad de vivir una forma diferente de ver la vida, de ver el deporte de otra manera, con gente que en verdad lo lucha y lo quiere. Y bueno, ¿y el sábado 12 de abril?
Pues yo, antes de todo, pues dar las gracias a los seres y al potencial humano que tenemos en esta mesa, porque tienen ese tiempo responsable para hacer actividades con todo este colectivo. Muchísimas gracias por existir, por estar y por hacer de esta labor más sociable, con una mejor calidad de vida. Y sí, de 10 a 11 tenemos Pásalo Bien, haciendo ejercicios en el agua, deporte y salud, actividad con niños y niñas hasta 12 años en la piscina de invierno del Carrascal. Todas las actividades son de entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.
Y bueno, así pues llegamos felizmente y gratamente satisfechas al término de nuestro programa, de nuevo en este tercer año. Que quería participar Marifé, dinos.
Sí, perdóname, es que se me ha olvidado comentaros, si me lo ha recordado la compañera del cáncer, que nosotros también tenemos un día de la osteogénesis imperfecta, que es el 6 de mayo.
Ah, qué bien.
Y también queremos hacer alguna actividad para dar más difusión a la enfermedad.
Que seguramente lo estaremos comunicando acá a través de nuestros micrófonos y dándole difusión a esa importante actividad que vais a realizar.
Vale, pues en
así
eso
quedamos. Que invitados desde ahora, ¿no?
Así que bueno, nuestra intervención ahora de Raúl, de nuevo, dime.
Bueno, es que me he dado cuenta, ¿no? Que bueno, todos habéis aportado vuestra fundamental por qué os lleva a todo esto y me gustaría por qué yo exactamente hago mi labor y personalmente, si os parece o si queda tiempo.
Sí, tienes. Sí.
Bueno, yo en realidad soy el presidente de ASAP, ¿no? Como todos sabéis, pero a mí personalmente me lleva que soy un afectado, soy una persona con enfermedad mental, tengo bipolaridad. Ajá. Y es una misión personal que tengo yo, ¿no? Yo, a raíz de que lo pasé tan mal, todo lo veía totalmente negativo, ¿no? En mi estado de mal, de mi crisis, ¿no? Pues a mí mismo aprendí de que en la vida también hay cosas positivas y negativas, ¿no? Entonces, cuando yo salí de este trance de verlo todo negativo, a mí mismo me dije, ¿qué puedo sacar de esto negativo que puede ser positivo, ¿no? Entonces pensé y dije, pues voy a sacar positivo, voy a ayudar a las personas que tienen enfermedad mental porque yo en realidad lo entiendo y así podemos hacer. Luchamos en la asociación contra el usuario tenga la palabra, algo tan olvidado hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahora esa es una misión de mi vida entera, ¿no? Y de luchar contra mi único enemigo que existe, que es la enfermedad mental, y que creo que lo que hace es robar el amor a la gente, y ella se alimenta de este amor, intenta separar a la familia y tan difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces es mi enemiga y cada día quiero hacerle la zancadilla y hasta que el fin de mis días pues consiga dejarla en el suelo, porque creo que, bueno, que la enfermedad o la salud mental está en todos y todos tenemos un poquito de esta falta de salud mental, y por eso pues a mí personalmente pues voy a por ella, y bueno,
justo con todo el mundo.
Y seguro que lo vas a lograr.
Sí,
con
yo creo,
esa fuerza de voluntad que tienes.
Hasta ahora estoy haciendo, pero vamos a ir más. Y más ahora, pues hoy personalmente le logro poner una zancadilla más porque con este potencial de compañeros que estamos aquí, ¿no? Pues más siento que todavía personalmente le he puesto otra zancadilla, ¿no? Y bueno, yo en mi privacidad tengo ahí hablo con ella y la digo que, ¿sabes? Que voy a por ella otra vez, ¿no? Porque me ha robado mucho en mi vida y me ha robado mucho amor contra todo. Y yo creo que es eso, ¿no? Que hay que, personalmente lucho con tener y expandir la mejor, importante y más medicina del mundo, como es el amor, y es la que realmente cura, ¿no? Aparte de todo esto.
El amor lo cura
y
todo.
Tú, un gran embajador de eso. Y sirve como embajador
tengo,
para todo, ¿no?
Tengo que recalcar que no yo solo, ¿no? Hay muchísimas personas, yo estoy aquí, pero hay muchos compañeros, ¿no? Pues, por ejemplo, como hoy en día el técnico que tenéis aquí, ¿no? Como entre él y yo nos llamamos Tocayo.
Tocayo,
porque
Raúl,
somos compañeros. Claro. Y él también está ahí, ¿no? Y yo a lo mejor estaré aquí, pero hay mucha gente detrás, por ejemplo, como Raúl ahora mismo, que también, que aunque no, yo estoy delante, pero hay muchos detrás que hacen lo mismo que yo, ¿no? Luchar sobre todo contra esta maldad que es la enfermedad mental, y se consigue uniéndonos, que es lo que tenemos que hacer aquí.
Bueno, yo de verdad decir al ayuntamiento, a todos, vamos a decir, a todos los que estén con los ojos abiertos y los oídos mirantes, que... ¿verdad que hay un proyecto de Raúl interesantísimo donde integra
Perdona,
a la persona?
Raúl Álvarez, que no sé
yo. Hay dos Raúles.
Yo soy Raúl Molina y Raúl, Raúl Álvarez, que en realidad también es componente de ASAS. Uh-huh. Y, o sea, y diferenciar entonces, que su proyecto es suyo, no mío.
Sí, pero me gustaría muchísimo recalcar que él nos pasó a nuestra asociación su proyecto y su proyecto integra a las personas. A todas.
Ahí está, importante, okay. Todas.
Él dice, en su proyecto lo leí, son 78 páginas, y dice al final, dice, este no es mi proyecto, es el proyecto de todos. Y dice, mi nombre es tal. Hay algo que me llamó la atención muchísimo, que él veía a la gente recogiendo comida en la basura. Y parte de su proyecto viene por allí, a integrar a las personas. Y él está allí exponiendo el caso de lo que él ve a través de los ojos, donde él integra
Perdona,
a todos.
Ya,
¿no?
ya que habla, si él está aquí presente, pues que hable un poquito de su proyecto, ¿no?
Háblanos de tu
en
proyecto,
vez de contarlo a nosotros, él lo puede contar mejor.
Se está trabajando todavía en él, pero vamos, que es una ayuda psicosocial a personas sin hogar con salud mental, uh-huh. Básicamente.
Importante.
Qué interesante, voy con su timidez, pero sí, es muy interesante ese proyecto y de verdad que merecemos al ayuntamiento cuando este chico introduzca este proyecto, ¿verdad? Uh-huh. Que tenga el apoyo porque necesita apoyo de muchísimas personas.
Pero sí diría a lo mejor que nos explique un poquito más qué es el proyecto, porque no es esencial un poquito.
Sí,
aunque
él
sea la base para
algo.
Que la gente se entere de ese proyecto, ¿no?
Debería
un poquito.
Decir algo.
La base o cuéntanos un poquito.
Bueno, pues, a ver, no estaba preparado esto, la verdad, que es una pequeña terrona. Pero bueno, la historia está en que, pues bueno, pues al cabo del tiempo ves coger la gente comida de los cubos de la basura y demás. Entonces, pues pensé en cómo ayudar y cómo reinvertir lo que han invertido en mí la sociedad, en este caso ASAP o otras asociaciones. Y reinvertirlo en otras personas para ayudarnos, una especie de cadena de favor.
Ya, así es.
Entonces, pues nada, monté este proyecto para ayuda psicosocial a personas sin hogar. Y trabajo, pues, la labor, pues, de autoestima, de valores, de amistad, de compañerismo, el trabajo comunitario y de vida, ¿no? De las personas, pues simplemente con unas ayudas o simplemente plantando plantas en un cacho de huerto, y yo creo que eso puede ser muy favorable para las personas.
Pues importante tu aportación a final de programa, que no está de más, que viene muy bien en este caso, porque bueno, estamos hablando justamente de eso, de unirnos y hacer sinergia, ¿no? Y poner en marcha todas esas cosas que tenemos en mente, que palpita dentro para el bien de todos.
Bueno, pues, y así damos las gracias a todos vosotros, los que estáis aquí. Y llegamos al término de nuestro programa. Nos despedimos agradeciendo a cada una de las entidades que dieron vida, voz, visibilidad a través de la información que dieron hoy a esta revista radiofónica que se llama Bienestar Acción, y apoyo a todas las entidades. Y mil gracias por vuestra participación desde nuestra alma, de nuestro corazón. Los felicito en mi parte, yo, Lucy Soul, de este programa, y la labor social que vosotros hacéis. Y sé que el ayuntamiento nos hizo hincapié en que seáis vosotros que están aquí, que seáis escuchados. Creo que hay muchísimas entidades que podían estar hoy, pero cada una está haciendo alguna labor. Mil gracias por estar, por existir, por estar presente, por ofrecer a la comunidad en general estas puertas abiertas al cambio por un mundo más fraterno, más justo, más sano, más vital, más hermano, y por ese amor y ese cariño que ponéis en cada acción que hacéis a cada uno, que seguro que más de uno lo recibe con los brazos abiertos. Gracias, porque es el tiempo nuestro, de nuestra vida, aportando para otros que la pasen bien, que se sientan queridos, que alguien lucha por ellos. Y te felicito lo que hacéis con los niños. El jugar es tan importante para el niño. La compañera aquí habló de las personas con cáncer, que los hijos no entienden. Qué importante es alguien allí para ayudar en ese momento, que se necesita. Se necesita voluntariado, se necesita personas, se necesita más. Se necesita que nos apoyen en todo lo que hacemos. Se necesita que aparezcan muchos como nosotros para continuar. Esta es una huella que dejamos y vamos a continuar. Y entonces los felicito a todos y al ayuntamiento porque cuando le planteamos este proyecto, que lo hemos hecho ya por otro año, pues dijo sí. Y verdad, a los concejales que estuvieron de acuerdo, y a las personas, los técnicos que se pusieron ahí a la orden para que estemos hoy en esta plaza, verdad, con nuestra voz y nuestros ojos para que nos escuchen.
Y bueno, y después de todo lo que habéis dicho y todo lo que habéis aportado a título personal, en nombre de vuestras asociaciones y de vuestras entidades, solo me queda decir desde mi punto de vista que cada ser humano en este planeta tiene una misión, y para mí la misión de cada uno es estar y participar activamente donde se nos necesite, y creo que vosotros y todos estamos allí, puestos en donde nos necesitan. Y así que bueno, gracias, felicidades por la labor. Quien les habló, Liliana Borsellino, y hasta el próximo año en una nueva revista radiofónica, Apoya Bienestar y Acción.
Y me gustaría, antes de culminar, que cada uno de los compañeros, por favor, para que nos vuelvan a escuchar todos, hablemos y nos hablen del nombre de la asociación que ellos representan.
Su nombre, la participación de...
Raúl Molina.
Ajá, asociación.
Asociación Salud Alternativa de Vida, ASAD, enfocada a la salud mental. Pero antes, quiero decir que vosotros habéis agradecido, ¿no?, a todos los demás, pero es que vosotros también estáis dentro como estáis, y yo quiero personalmente daros las gracias, ¿no?, porque hoy es un día importante, que nos hemos unido otra vez, ¿no?, hemos conocido unos a otros, ¿no?, y en realidad pues se está haciendo como el proyecto que nos ha enseñado Raúl Álvarez, lo que nos ha contado, que en realidad la base es todo, en realidad la cadena de favores, que en realidad hay una película también referente a todo esto, ¿no?, que por cierto la emitieron ayer en la tele, ¿no?, y es un ejemplo de lo que nos ha enseñado Raúl Álvarez en su proyecto también, que en realidad la base... Estamos todos en el mismo terreno, ¿no?, hay que unirse y luchar por el camino, no por los diferentes afluentes del camino, ¿no? Y ahí estamos, y bueno, daros las gracias a vosotros, porque hoy yo creo que es un día estupendo, ¿no?, y más en la Semana de Salud, donde estamos ahí saliendo cada uno, y no centrarnos todos en ramificaciones de nuestra asociación, sino pensar que estamos todos en el camino y unirnos, que es lo que estamos haciendo hoy. Y es muy importante, así que yo, muchas gracias.
Vale, gracias Raúl Molina. Por allá los chicos de FAD.
Sí, de la Fundación FAD, uh-huh. Para personas con diversidad funcional, por alimentación intelectual. Y os agradecemos este espacio que nos habéis dado, ha sido nuestra primera vez y esperamos volver.
Seguro que sí.
Con nuestros chicos.
Yo vengo a través del Instituto Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social, con financiación de la obra social, la Caixa. Federico Fernández de Save the Children, agradeceros este espacio y recojo la invitación anterior de utilizar más este espacio con los chicos.
Sí, con los educadores también que trabajan con ellos.
Yo soy Jacinto Chico, soy componente de la Asociación de Trasplantados de Corazón de Madrid, Virgen de Paloma. Y hay una cosa que ha dicho antes Raúl que me ha gustado mucho y es que tratamos de devolver. Ante todo está el agradecimiento. La sociedad nos ha dado la vida, nos ha devuelto la vida y nosotros de alguna forma tenemos que revertir eso. Entonces, nosotros pensamos que debemos hacer todo lo posible para que otras personas tengan esa oportunidad que nosotros hemos tenido.
Así es, muchísimas gracias.
Hola, soy María José Ruiz de la Asociación Española contra el Cáncer y muchas gracias por darme esta oportunidad.
Soy Marifé Grande de la Asociación de Osteogénesis Imperfecta, más conocida como Huesos de Cristal, y que nuestra asociación no solamente está para los afectados de osteogénesis, sino que las puertas están abiertas para todas las personas que quieran ir por allí y que nosotros podamos echarles una mano.
Y que seguramente Aurora Rustarazo de la Asociación Española de Síndrome de Prader-Willi pues diría lo mismo si estuviera aquí, pero bueno, que se ha tenido que marchar, pero que nos ha dejado una importante información también y muy valiosa.
Entonces, el buen hacer de las asociaciones, de las fundaciones, de las organizaciones, por el compartir la enseñanza y concientización a todos los que necesitamos de vosotros. Muchísimas gracias por un cambio de lo ecointegral y gracias infinitas porque son almas importantes de un grupo humano de este planeta Tierra.
Programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.